Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Ok, mi gente, todo el mundo con sus tacones, porque llegó el carnaval en el puerto de la Cruz.
¡Ay, qué vacilón! En el carnaval del puerto vamos todos con tacón. ¡Ay, qué vacilón! En el carnaval del puerto vamos todos con tacón.
¡Epa! ¡Todo el mundo al carnaval! ¿Con quién?
¡Johnny Maquinaria! ¡Johnny Maquinaria!
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a las mañanas de Gente Radio. Hoy programa especial desde la Plaza del Charco, desde el escenario principal del Carnaval Internacional del Puerto de la Cruz. Para acompañarles durante la mañana de hoy en tono de carnaval. Hoy no vamos a hablar de lo que nos preocupa, sino de lo que nos divierte. Y para empezar el programa de hoy, 24 de febrero, solamente recordarles que hoy es el día de pasarlo bien. Hoy es el día del viernes de piñata, el mascarita porte el tacón, de pasear por el puerto desde primera hora de la mañana. Y para comenzar, qué mejor que tener aquí a nuestro primer invitado de la mañana, que no es otro que Johnny Jiménez de Maquinaria Band. Buenos días, Johnny.
Buenos días, un abrazo fuerte a todos los oyentes, por supuesto, a ustedes por invitarme.
¿Qué estamos oyendo?
Bueno, esta es la música que pone sonido al carnaval aquí en el Puerto de la Cruz desde ya hace un añito, porque la pandemia nos paró, pero ya hemos arrancado con...
Olvidémonos de la pandemia.
Claro que sí, claro que sí.
Solamente para tener precaución y no volver a cometer los errores que cometimos. Pero hoy es día de disfrutar.
Claro que sí, claro que sí. Hoy es el día del tacón. Así que esperamos a toda la gente que cada año prepara su espectáculo para correr aquí en tacones. Esos hombres que hacen el esfuerzo por sentirse bien y disfrutar del carnaval al máximo.
¿Cuándo vamos a disfrutar de la maquinaria aquí en el Puerto de la Cruz?
Esta noche precisamente estamos aquí para animar la fiesta y por supuesto ver cuáles son los ganadores en el concurso de Mascarita Ponte Tacón.
Que hay que animarse, por cierto, que vendrá después Santiguada a acompañarnos durante la mañana de hoy y nos traerá toda la información de este enorme evento. Que la verdad, a mí me sorprende, yo no he concursado nunca. ¿Tú has concursado alguna vez, Johnny?
Bueno, yo...
ya te veo cara de que no.
Yo me encargué de la canción. Ya lo del tacón me lo tengo que pensar porque hay que estar en forma, la verdad.
¿Cómo están surgiendo estos carnavales después de esa pandemia tan patética que nos ha tenido arrinconado tanto tiempo?
Bueno, la verdad es que la gente lo ha recibido con mucho agrado y yo creo que el tema de la pandemia en cierto modo se ha apalancado un poco, aunque la gente tiene sus precauciones, pero hacía falta, la gente necesitaba desinhibirse un poco y desconectar de esa rutina de vida tan agobiante que estuvimos, que fueron 2 años, y eso creo que en el planeta no había pasado nunca. En este caso, el carnaval también la gente lo ha llevado con mucha precaución y diversión, en cierto modo. No ha habido tanto que lamentar y, por supuesto, la gente se ha divertido.
¿Habéis tenido muchísimas ayudas para subsistir esta época en la que no ha habido festejos de ningún tipo?
Bueno, tú sabes que siempre las ayudas son como son. Nosotros, los que somos el área de los músicos, hemos tenido una que otras ayudas, entre comillas, como dicen, porque claro, hay muchos aspectos legales que te bloquean en cierto modo a la hora de documentaciones y movidas y todo eso, porque son categorías muy distintas a lo que son empresas que habitualmente tienen un formato de cotización y demás. Y nosotros, como somos un área que va variando porque son eventuales, se nos complica muchísimo, pero que sí se nos ha tomado en cuenta en algunos aspectos.
Y el calendario de este año lleno de actuaciones, ¿no?
Gracias a Dios, tenemos bastantes cositas. Gracias a Dios.
Aparte de esta noche en el Puerto de la Cruz.
Bueno, mañana
tenéis una guagua express que os va llevando para un sitio y para otro, ¿no?
Bueno, algunas veces sí la necesitamos. Pero, por ejemplo, mañana tenemos un día muy ajetreado. Yo tengo 3 actuaciones. Me tengo que estar en el carnaval, en directo, en la calle, en el carnaval de día. Estaremos luego en el casino de Santa Cruz y luego por la noche volvemos a Santa Cruz, a la Plaza Candelaria. Y así sucesivamente, tenemos bastante cositas que hacer.
El mundo de la música ha sufrido muchísimo durante la pandemia, pero también el resurgir de la necesidad de fiestas nos está llevando a tenerlos que usar. Ese parón ha significado que estáis fuera de tono, que estáis fuera de forma, porque ustedes encima del escenario sois unas máquinas.
Más bien ha pasado algo distinto. Algunos músicos han cambiado, han dado un giro a su vida y a su carrera, en el sentido de que se han hecho con algún trabajo fijo en empresa y demás.
Algo más estable.
Exactamente. Entonces ahora se han desvinculado algunos de la música, aunque esa es su pasión. Y están intentando como compensar el tiempo perdido con aquello y un poco llevar las dos cosas para no dejar eso ahí, en el hipotético caso de que pasara nuevamente algo, ellos tener algo seguro, porque la música en cierto modo a veces es efímera. Tú puedes tener el éxito en un minuto y perderlo en 3 o 4 meses sin ningún problema. De hecho, hay grandes estrellas que hoy están en la miseria. Que hay que saber, hay que intentar llevar una vida muy adecuada a tu carrera, muy organizada, porque esto es muy, muy efímero en un momento determinado.
Y esto del YouTube y las redes también hay que tenerlo en cuenta. Hoy salía otro éxito seguro de Shakira TV con Karol G, también sí. Metiéndose con Piqué.
Bueno, tú sabes que cuando algo ya tú lo conviertes en tu negocio particular, pues puedes tener ahí los medios para hacerlo también y le sacas el beneficio que en cierto modo te va a guardar tu futuro, ¿no? Porque se ha planteado, ya la gente lo ve desde un punto de vista como un negocio, en cierto modo, porque yo puedo entender que una persona esté despechada, pueda tener un sufrimiento por una relación, pero ya cuando se llega al aspecto comercial, facturar,
dinerito,
facturar es facturar, al fin y al cabo. Entonces, bueno,
las mujeres facturan, ya no lloran.
Ella no, ya las mujeres en estos casos no llegan a ese.
Hoy estamos haciendo radio desde un escenario. Yo estoy muy poco habituado a estar aquí encima, pero tú estás habituado, es tu entorno natural.
Estoy en mi agua, como dicen, en mi salsa.
Una pregunta por curiosidad: ¿cómo se ve a la gente cuando baila desde un escenario? Es decir, ¿qué sensaciones se transmite? Porque yo creo que es quid pro quo, ¿no? Es decir, tú le das felicidad a la gente y la gente te tiene que aportar también a ti, ¿no?
Sí, es que mira, pasan cosas del escenario hacia el público que quizás muchos desconocen. Nosotros tenemos una doble concentración, porque nosotros tenemos que estar concentrados en qué parte vamos del arreglo cuando estamos interpretando, qué nos toca cantar, qué tenemos que hacer, y tenemos que memorizar las letras y a la vez intentar que nuestra imagen de cara al público sea la más refrescante, la más adecuada. Entonces está trabajando con la memoria, el cerebro.
En las dos direcciones.
En las dos direcciones.
Lo que manda y lo que me llega.
Sí, exactamente. Entonces hay que cuidar al público que está delante de ti, porque hay que ponerle atención al público y también cuidar el aspecto musical. Y bueno, se vive de una manera mágica, porque te surgen cosas sobre la marcha que tú dices, wow, y mañana no te acuerdas, ¿entiendes? Porque estamos con la adrenalina midline.
La música en directo no morirá nunca, por muchas pandemias, no, y por no, mucho YouTube y por muchas redes sociales que haya, ¿verdad?
Yo siempre...
¡Va, Dios!
En mi país siempre tuve la virtud y la gratitud musical de los músicos, y valga la redundancia, de que todo se quería hacer siempre en directo. Cogíamos una tamborita, una guitarra, un bongo, cualquier cosa, y hacíamos música en directo. Y en Cuba, tradicionalmente, siempre también se hace eso. Yo soy de la República Dominicana, de la tierra del merengue, Juan Luis Guerra y demás, y siempre tenemos como tradición de que toda la música en directo siempre va a ser lo que llega al alma, lo que llega al corazón. De hecho, firmar un disco es una de las cosas más maravillosas que puede haber, porque yo sé y entiendo que la música digital está y que las plataformas están, pero cuando tienes un recuerdo de un artista firmado por él, te lleva eso para siempre, ¿entiendes? Y hay cosas que no se pueden perder. Siempre va a ser más gratificante que te firmen un disco a que te lleves algo comprado por una plataforma digital. Es mi punto de vista con respecto a lo que es la comercialización y la puesta en escena de uno de la música en sí.
Yo coincido contigo, la música en directo es la música en directo, no sí. Tiene nada que ver con ningún tipo de otro tipo de reproducción. ¿Cuánto tiempo llevas en Canarias, Johnny?
Bueno, voy a cumplir 31 años aquí en
Canarias. ¿Te gano por uno?
Sí, sí, sí. Yo realmente ya tengo más años aquí que en mi tierra. Aquí he recibido tanto cariño y tanto cuidado y tanto respeto que me quito el sombrero con Canarias.
Hoy por hoy Maquinaria Band quizás sea una referente no solamente de la música carnavalera, sino de la música de fiesta, ¿no?
Sí, nosotros quizás muchas personas desconocen que también nosotros trabajamos música internacional para los principales hoteles del sur. Trabajamos mucho en la captación de turismo en el sur de Tenerife y en todas las islas en general. Además que somos un grupo que hemos trascendido al extremo de que hemos trabajado en los Estados Unidos con esa gran actriz Dolly Parton, para ella hemos trabajado en Las Vegas, hemos trabajado en muchísimos países de Europa, en Alemania hemos ido a un festival, posiblemente tengamos el Guinness de ir 18 años consecutivos al Summerfest y muchísimas cosas que quizá la gente por considerar que somos una orquesta de aquí de la tierra como tradicional, piensa que quizás no hemos trascendido en otros aspectos, y sí, trabajamos la música internacional, hacemos otro estilo musical que no es el habitual de las verbenas, pachangas y demás. De hecho, hemos grabado discos con adaptaciones muy importantes de grandes artistas como Frank Sinatra, Tom Jones, Bon Jovi. Todos esos artistas también los versionamos en la música tropical.
Johnny Jiménez es la imagen y la voz de Maquinaria Band, pero ¿cuántas personas están detrás de Maquinaria Band?
Bueno, hay un gran equipo de personas que si todos no están, si falta alguno, el engranaje se nota. Tenemos técnicos de sonido, pero somos unas 16, 17 personas en el equipo de trabajo.
Siempre para tocar en directo todos, 16, pues es, sí. Es un equipo, ¿no?
Sí, trabajamos siempre la música en directo.
Entre músicos, bailarines, técnicos.
Sí. Nosotros también solemos crear un espectáculo visual, porque la gente también quiere ver eso, y en cuanto a coreografías y demás, intentamos poner ahí un producto que sea consumible.
¿A qué hora empezáis esta noche en el puerto?
Bueno, estamos entre los horarios de 10:30, 11 de la noche.
No somos muy puntuales.
Depende de cómo lleguen los del tacón, porque tú sabes que la carrera se le hace un poco tediosa a algunos, y entonces, dependiendo un poco de a la hora que termine, pues estaremos nosotros ya en el
escenario. ¿En este escenario o en el del muelle?
En este, estaremos aquí en este escenario, en donde estamos retransmitiendo.
Pues te iba a decir yo, cantar en directo ahora, a esta hora de la mañana después de un café va a ser complicado, ¿no? Pero ¿con qué nos vas a sorprender? ¿Qué repertorio nos vas a ofrecer?
Esta noche tenemos muchas cosas. Vamos a hacer ¡ay, qué vacilón! En el carnaval del puerto vamos todos con tacón. Vamos a cantar muchas cositas buenas ahí, ¿eh?
Esa canción sí está para llevar al puerto, la creo.
Claro que sí. Vamos a cantar Juan Luis Guerra, vamos a cantar Marc Anthony, vamos a cantar de todo un poco. Vamos a adaptar un repertorio al público que nos visite.
¿Y ustedes, la hora de componer, es todo tuyo o también tienes un equipo de compositores?
Tengo más bien un equipo de arreglistas. Yo me encargo de componer mis canciones y demás, y tengo una persona que es mi compadre, mi hermano, mi todo, que se llama Jonathan Cruz Ayala. Y en Santo Domingo tengo un amigo que se llama Cadmiel Acosta. Ellos son los arreglistas habituales conmigo. Trabajamos las ideas y las ponemos ahí.
Pues Johnny, ¿qué te digo? Que tengas todo el éxito del mundo, que ayudes a que la fiesta de esta noche sea una fiesta entrañable e inolvidable, y que seguro que va a ser así. Así que animar a todo el mundo que se acerque esta noche al escenario principal del Carnaval Internacional y a celebrar el Mascarita Ponte Tacón después con Maquinaria Band.
Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y, por supuesto, a todos los oyentes, que se mantengan en sintonía, porque aquí vienen muchas cosas buenas durante el día.
Una mañanita muy entretenida. Y saben ustedes que nos pueden seguir por el 95.6 de su dial de FM, en la radio online en genteradio.net y a través de la página de Facebook en streaming. Una pequeña pausa y enseguida volvemos con nuestro siguiente invitado de la mañana de hoy.
En Canarias, el día de carnaval.
Va llegando gente para hacer ambiente. Canarias se llena de color y gente. Unos con tacones y otro en mascarita. Para disfrutar del carnaval, la cosa más linda es frota el color y la noche brilla. Yo me voy para el carnaval, señores, con mi familia. Si en días de carnaval tú lo ves
en Canarias.
la Cruz.
¡Ay, qué vacilón! En el carnaval del puerto vamos todos con tacón. ¡Ay, qué vacilón!
Pues seguimos aquí, seguimos en la Plaza del Charco, en el escenario principal del Carnaval Internacional del Puerto de la Cruz. Y ahora acompañados de la concejala de turismo, Carolina Rodríguez, buenos días. Hoy no te he gastado la broma. Pero estoy acostumbrándome a ya no gastar bromas, porque hay gente que no le gustan las bromas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado.
No, mientras sean bromas no hay ningún problema. El tema es si el trasfondo es otro, pues ya es harina de otro costal, pero no. Pero es que es difícil, la verdad que es una cuestión de que te tienes que acostumbrar también a cambiar el lenguaje, pero bueno, es un tema de cuanto más lo dices, más fácil te es. Luego ya lo contrario es lo que te suena mal, te choca, ¿no?
Y tanto. Vivimos tiempos difíciles para la libertad, decía alguna canción, ¿eh? ¿Cómo está yendo el tiempo de carnaval este año?
Pues muy bien, mira...
La gente tiene muchas ganas de pasarlo bien, ¿verdad?
Sí.
A pesar de todo lo que vemos en las noticias y todas esas cosas que nos mandan una y otra vez.
Sí, la gente, bueno, después de la pandemia ha sido una explosión. Yo creo que ya ha cambiado el concepto de... El disfrute, ¿no? Muchas veces dejábamos postergado el concepto de disfrute pues para unas vacaciones X a largo plazo, a medio plazo, ya no. Yo creo que
no hay que esperar ni un minuto. Oportunidad que sale, oportunidad que hay que aprovechar.
Yo pienso que sí, que la gente ya ha cambiado su forma de pensar en disfrutar y quieren disfrutar ya lo del carpe diem a tope.
Se ha convertido en un lema.
Sí, sí, sí. Y yo creo que está bien, ¿no? Porque al fin y al cabo es la verdad, ¿no? Tenemos el presente y planificamos un poco el futuro, ¿no? En la medida que podemos, pero ya hemos comprobado que nos puede venir una pandemia mundial y tenemos que nadar en la incertidumbre. Pero mira, yo estoy, como estamos aquí desde la plaza hoy, desde la Plaza del Charco, desde nuestro maravilloso escenario que tenemos aquí ubicado, estoy mirando para el cielo y está el día tan maravilloso.
Yo me voy a cambiar la gafa azul. De mí por la gafa de sol.
Sí.
Ya mismo.
Hace un sol tan maravilloso, un día tan espectacular. Desde aquí podemos observar toda la cordillera y el Teide nevado, y estas son las cosas, y este es el invierno nuestro maravilloso y famoso, que ha hecho siempre que el Puerto de la Cruz haya sido un lugar al que acudir en invierno, pero que especialmente este invierno ha sido un éxito total, porque vamos, ya sabes que está el puerto llenísimo, más lleno que nunca.
Turísticamente hemos aprovechado muchísimo el tiempo que ha salido detrás de la pandemia, ¿no? El Puerto de la Cruz ha recuperado el pulso turístico de una manera rápida, ¿no?
Pues sí, hemos recuperado. Bueno, es que estamos con unos niveles de ocupación, yo creo que son históricos. Estamos a más de un 90 de ocupación.
Y
yo creo
repitiendo que... público, ¿no? Los habituales del Puerto de la Cruz repiten una y otra vez.
Claro, aquí tenemos unos visitantes muy, muy fieles, ¿no? Bueno, anoche lo pudimos ver en la gala transgresora. Se llenó el aforo. Más de 2.000 personas, casi 3.000 personas. Había muchísima gente por fuera y eran muchísimos turistas también interesados en todos los actos del carnaval. Tenemos un turismo súper interesado en el carnaval, que es el israelí. Y hay muchos israelíes, vienen específicamente por el carnaval, o uno de los atractivos principales es el carnaval del Puerto de la Cruz. Y yo creo que el puerto les está ofreciendo lo que han venido a buscar, ¿no? Que es diversión, color, integración, porque nosotros tenemos un carnaval integrador y diverso. Y esto es lo que buscan y esto es lo que les ofrecemos. Y yo creo que está teniendo muchísimo éxito todos los eventos que se están haciendo, todos los actos del carnaval, la cabalgata, todas las galas que se han realizado están teniendo un espectacular acogimiento, ¿no? Y bueno, en ese sentido estamos muy, muy contentos, sí.
Desde el 9 de febrero hasta el 4 de marzo, un carnaval extenso, pero para todas las edades, para todos los colores, para todos los gustos, para todo lo que quiera acercarse al Puerto de la Cruz. Estamos en la mitad.
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de lo que ha pasado hasta ahora?
Es que ha sido...
Es difícil elegir, es como una familia con 6 hijos, ¿no? ¿Con cuál te queda?
Claro, es que yo no puedo elegir porque ha sido todo espectacular. El otro día el entierro de la sardina tuvo una afluencia tremenda.
Incluso amenazando lluvia.
Sí, pero es que todos los actos casualmente se ha parado la lluvia cuando se ha tenido que parar y se ha reanudado después para tener esto tan, tan luminoso y tan un día tan precioso como hoy. Pero se han podido celebrar absolutamente todos los eventos, no se han suspendido. Entonces, pues han sido todos preciosos, la Gala de la Reina, sobre todo porque todo se está viviendo con mucha ilusión, con mucha creatividad y con mucha entrega. Entonces todos los actos están siendo bonitos, el coso infantil fue maravilloso, todos los actos están siendo muy bonitos.
El Carnaval de Puerto La Cruz se llama Carnaval Internacional. Pero aparte de internacional, también es bastante doméstico, también atrae muchísima gente del norte de la isla de Tenerife. ¿Estáis potenciando especialmente este extremo? Es decir, que sea atractivo para la gente de Tacoronte para acá.
Claro,
para que se acerquen al Puerto de la Cruz en vez de tener que ir para el puerto.
Claro, nosotros intentamos también que todo lo puede ser siempre ese polo de atracción, ¿no? De todo el norte. Siempre todo lo tenemos enfocado y pretendemos todo atraerlo hacia el Puerto de la Cruz y bueno, el carácter internacional no tiene ninguna duda. Tenemos aquí 150 personas de diferentes delegaciones del norte de Renania-Westfalia, de Alemania. Y sabes que venimos de allá también con una campaña muy exitosa en todo el norte de Alemania, en distintos cosos, en Düsseldorf, en Neuss, en Mönchengladbach, que no sé.
Complicado hablar alemán.
Sí.
Alemania,
es el norte, ¿no? El norte de Westfalia, Renania, ¿no? Y bueno, es un intercambio que tenemos desde hace ya 50 años. Y bueno, este año es que ha sido espectacular, 50 años del Oktoberfest, 50 años del intercambio, 50 años del Europarque. Ha sido todo como que se ha cumplido, es un tiempo emblemático, ¿no? Y también coincide con todo el cambio que está experimentando el Puerto de la Cruz. Entonces es como un antes y un después y tenemos que celebrar también todo este acogimiento en Alemania, que se realizó una promoción a millones de personas. Nos pudieron ver allí con nuestra representación de carnaval en el coso de Düsseldorf, y que están disfrutando enormemente de todo lo que supone el carnaval, porque el concepto del carnaval en Alemania y el nuestro es absolutamente diferente, ¿no?
Aparte de concejal de turismo, que por cierto, ¿cómo fue Fitur este año con respecto al carnaval? ¿Tuviste oportunidad de promocionarlo adecuadamente?
Bueno, Fitur este año, otros años, tiene una parte que es para los eventos, que lo llevamos con Turismo de Tenerife, que este año no lo llevamos específicamente, ¿no? Pero tenemos todo el despliegue de los vídeos promocionales que presentamos y de la campaña que presentamos, que está, por supuesto, el carnaval dentro de toda la estrategia, como no puede ser de otra manera. Date cuenta que nosotros llevamos a Alemania dos reyes del carnaval y uno de los chicos de la corte de los reyes, una reina con sus dos damas, y luego un grupo de percusión maravilloso que se llama Guayota, y aparte un grupo de aquí folclórico que nos acompañó a todos los actos institucionales, pero también que formaron parte de toda esa estrategia de difusión ahí en Alemania. Pero en Fitur lo que tuvimos fue esa presencia del carnaval, tanto de verano como de invierno, en toda la estrategia de promoción, sí.
Aparte de concejal de turismo, eres concejal de igualdad. Ya sé que además que te encanta hablar de este tema porque lo vives intensamente, una mujer feminista de donde las haya, o por lo menos de las más feministas que yo conozco.
Gracias.
También hay un dispositivo importante para proteger a las mujeres de las posibles agresiones que están, por desgracia, en boca de todo el mundo está en los últimos tiempos. ¿Hay algún dispositivo especial para que esto no sea una realidad como está ahora está siendo?
Sí, bueno, es terrible, ¿no?, lo que está pasando. Y nosotros tenemos desde el Puerto de la Cruz hemos desplegado todo un sistema de puntos violetas para todos los eventos del carnaval, y tenemos en el Facebook del Centro Municipal de la Mujer, puedes consultar dónde van a estar, cómo van a estar, y son puntos específicos llevados y gestionados por personas especializadas. No pueden ser un punto violeta, no puede ser una carpa de información, es una carpa de difusión de información, de protección, y donde pueden acudir las personas que puedan sufrir cualquier tipo de
intento de agresión o de agresión.
Sí, ¿no? De que se puedan sentir en algún tipo de agresión o de sexual o de violencia de género, se pueden acercar y ser asistidas en esta carpa, ¿no? En este punto violeta que se llama, que son obligatorios además para todos los grandes eventos y para las grandes concentraciones de los eventos, ¿no?
la juventud aquí en el Puerto de la Cruz se disfruta y se divierte sin tener que molestar a nadie, ¿no es verdad?
Sí, aquí la verdad que los incidentes que han habido no han sido prácticamente significativos. No sé si a alguien le dio un mareo un día y poco más, ¿no? Porque la gente se está comportando. Yo creo que los portugueses y las portuguesas vienen a disfrutar, a reírse, a compartir. Y vamos, y ya sabemos que el Puerto de la Cruz es una ciudad súper segura, por eso está llenísima de turismo ahora mismo, que es un elemento clave, la seguridad, ¿no? Ya no solo la seguridad sanitaria que ofrecimos durante toda la pandemia, que fuimos distinguidos con un sello incluso en ese sentido, sino la seguridad, bueno, pues la seguridad física, ¿no? La seguridad.
¿Ayer hubo fiesta en esta plaza?
¿Eh?
¿Ayer hubo fiesta en esta plaza o solamente allá?
Bueno, hubo...
Yo me ha sorprendido lo limpita que estaba el Puerto de la Cruz esta mañana. Y digo, bueno, hubo fiesta.
Claro, porque nos encargamos de que después de todos los eventos no se note. Y eso es un trabajo muy grande, ¿no?
Es importante, porque una ciudad turística no puede permitirse el lujo que sea una fiesta. El día siguiente tiene que estar impecable para poder
demostrar. Yo me imagino, claro. Yo luego me retiré de la gala trans.
Pues yo venía tempranito y digo, güey, está bien recogido todo.
Pero yo me imagino las 3.000 personas o 2.000 y pico personas que habían, pues se habrán distribuido por todo el puerto, ¿no?
Pues creo que estaba llegando a Omar, no sé si ha llegado ya, ¿no? Porque quería compartir contigo también la entrevista con él, porque es una parte que a ti te afecta y yo creo que te lo comentaba ayer. Hay un proyecto del Cabildo Insular de Tenerife para la difusión de material de un determinado tipo que yo quiero que Omar, si te sientas por aquí, Omar, del proyecto de Diversa, no se conoce. Es sí, que es un proyecto extenso.
Hola, ¿qué tal?
Bien, bien.
Mira.
Buenas, Omar, buenos días.
Buenos días.
No sé si te oirá. A ver, el micrófono.
Sí, buenos días.
Ad Omar, del proyecto Diversa. Cuéntanos qué venías a contarnos, porque creo que es importante la difusión de esta campaña del Cabildo Insular de Tenerife, de la Consejería de Participación Ciudadana y Diversidad.
Sí, es una campaña que hemos llevado a cabo desde la Asociación LGBTI Diversa y el Cabildo Insular de Tenerife, con el objetivo un poco después de esa prevención. Sobre todo pues por la fecha, ¿no?
No es que te quede a mirar, es que me está dando el sol en los ojos.
Y nada, un poco pues ese, el objetivo es la detección precoz de tanto el VIH como distintas ITS en los diferentes puntos de pruebas rápidas que hay aquí en la isla.
Durante todo el carnaval 2023 se está teniendo una especial interés, una especial atención a los ciudadanos que se quieran acercar para conocer este extremo, ¿no? Y el Cabildo está poniendo a disposición de ellos material, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Ahora mismo, por ejemplo, la campaña está tanto en redes sociales como en soportes físicos, en tranvía de Tenerife, en guaguas, diferentes intercambiadores y estaciones, y también en algunas, incluso pantallas LED, en Plaza Weyler, Plaza de la Candelaria y demás.
Parece increíble que en el siglo XXI tengamos que estar hablando de estos temas y que todavía sea necesario difundir y formar a personas en este tipo de actividad, ¿no? Que existen medios para solucionar este problema antes de que sea un problema, prevenir antes que curar.
Exacto.
¿En qué estamos fallando para tener que hacer estas campañas? ¿Qué información nos está faltando aportar a la gente de manera normal?
Hombre, yo creo que es educación clara y transparente. Y
quitar prejuicios que todavía existen, ¿verdad?
Hay mucho tabú.
Vamos diciendo que hemos evolucionado, que estamos en una sociedad moderna, que no tenemos diferencias apreciadas, y sin embargo siguen existiendo.
Exactamente.
¿A qué colectivo os dirigís más o qué colectivo estáis encontrando con más aceptación en esta campaña?
Pues aunque la asociación de diversas es LGBTI, sí es cierto que esta campaña está enfocada, digamos, a un público más general, digamos, entre un rango entre 16... 30, 40 años, digamos que es una población sexualmente activa, entonces bueno, un poco es una campaña que aglutina a toda esta población que también sale a carnaval a disfrutar y que pues tenemos pues ese objetivo de llegar a estas personas para que tengan en cuenta esa prevención.
La campaña es de difusión, es decir, la materia formativa también es importante, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y qué tipo de material estáis aportando?
En cuanto a la formativa, pues por ejemplo, sí es cierto que Diversas cuenta con diferentes talleres que se imparten en centros educativos, también para personal de administración pública y demás. Y aparte, pues también tiene su punto de pruebas rápidas, donde la gente de forma gratuita y confidencial puede ir a hacerse sus pruebas para prevenir.
Carolina, en el puerto de la Cruz hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho que avanzar, ¿verdad?
Siempre, siempre hay que avanzar todavía, y sobre todo lo que hay que tener mucho cuidado es de no retroceder, que es lo más
esa espada está siempre ahí, ¿no?
Sí, porque parece que no, pero esa posibilidad existe, y como estaba diciendo el compañero, lo importante es la formación, la educación de base y romper todos esos tabús, esos prejuicios que desgraciadamente nos siguen acompañando, y sobre todo en la juventud hay que incidir mucho en las campañas de el otro día estuvimos en la asamblea que tuvimos con el Cabildo para todos los proyectos que hay, y siempre se incide mucho y hay campañas dirigidas a los jóvenes porque son los que son el futuro, ¿no? Y si hay un retroceso, como se pueden estar viendo en muchas cuestiones de igualdad en la juventud, pues no podemos avanzar, y es muy peligroso porque todo lo que se avanza en igualdad y en concienciación y en educación, con mucho trabajo, en nada se puede retroceder, y esto es un peligro que siempre está ahí. Entonces, todas las campañas desplegadas con respecto a, bueno, con este es fundamental, pero en cualquier sentido, con la juventud es todavía más importante, porque son los que van a coger el testigo de todo lo que estamos trabajando nosotros ahora, y entonces la concienciación de ellos y que queden las cosas claras, porque siempre hay elementos y mensajes distorsionantes de la realidad y que nos pueden hacer dar un paso atrás muy rápido, y esto sería terrible, ¿no? Terrible.
Azomar, cuando hablamos de sexualidad en positivo, y te lo pregunto a una persona de 57 años que ya está un poco readaptado, pero me cuesta día a día tener que estar siempre intentando estar perfectamente informado. No sé qué es la sexualidad en positivo.
Bueno, yo antes de meterme en temas a lo mejor que también un poco tal, porque yo soy el diseñador gráfico de diversas y de la campaña. Es verdad que esta pregunta, Anthony, el médico, te la podría responder mucho mejor.
Hablé con él ayer y no se lo pregunté.
Pues,
te lo digo. Pasa que yo creo que esta duda que tengo yo la tienen más gente. Sí, porque hay gente de... Es que nos cuesta. Carolina es un poco más joven que yo. Pero es que lo que nos hemos educado dentro de una familia tradicional, con unos valores tradicionales allá en los años 70 y 80, que queremos estar intentando entender a la juventud y a la actualidad, a veces nos cuesta. Y este concepto de sexualidad en positivo, yo no quiero ser autodidacta, quiero que alguien me lo explique, porque yo siempre he considerado que la sexualidad es algo positivo.
Por eso es la...
También no entiendo una sexualidad negativa.
Es lo interesante también de estas formaciones que diversas imparte también en centros educativos, porque al final son esas cuestiones y esas dudas que también la juventud tiene, porque hoy en día también se habla de muchos conceptos, pero a lo mejor no se llegan a explicar del todo cada uno de ellos. Entonces también la importancia de esas formaciones y de difundir, porque pues un poco seguimos concienciando a la gente sobre estos temas.
Hay que estar, como dice Carolina, siempre atento, porque cualquier avance que se haya conseguido detrás de años de lucha, en cinco minutitos mal empleados, se nos viene atrás. Así que animar a diversas, que además que hacéis un trabajo muy, muy interesante para integrar la comunidad LGTBI, y que se normalice ya esto de una vez. Que yo siempre hablo de lo mismo, digo, aquí no hay que discriminar ni positivo ni negativo, hay que normalizar. Nadie, yo tengo un hijo que hablo mucho con él, y siempre digo lo mismo, digo, a ti te ha preguntado alguien tu condición sexual, tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a eso.
Es que muchas veces... Los jóvenes y nos dan lecciones también de que ven con naturalidad cuestiones que nosotros desde nuestro punto de vista se la cambiamos, porque naturalmente yo creo que los menores y los jóvenes ven las cosas de una forma diferente, muchísimo, y las asumen de una forma más natural, ¿no? Nosotros con nuestra estructura social que
nuestra pedrada que nos han metido.
Sí, nuestra estructura ya que los que tenemos que cambiar la estructura muchas veces somos nosotros, pero sí es verdad que para llegar a los jóvenes hay que utilizar sus propias herramientas, no podemos utilizar las nuestras porque no les llegamos, terminamos por no comprenderlos y por no llegar a ellos. Las campañas de igualdad, por ejemplo, en el Cabildo se está haciendo todo un diagnóstico para llegar a los jóvenes con las campañas de igualdad, porque muchas veces las herramientas que nosotros utilizamos para concienciarlos, ellos no son las que entienden, las que asumen y las que son productivas, ¿no?
Ni a las que prestan atención.
Sí,
les pasa por un lado y por otro y dice, esto no va conmigo.
Sí,
yo no,
efectivamente. O me están dando la chapa, no me interesa, porque no es objeto de su interés. No,
no. Entonces, es su idioma.
No es su idioma, efectivamente.
Y no lo entienden,
no les llega. Entonces hay que hacer campañas y dar los mensajes en sus propias claves.
Eso incluso nos pasa a nosotros entre la misma juventud, porque a lo mejor hay gente más implicada en asociaciones o en temáticas que quizás son un poco más de conceptos más rudos. Y muchas veces incluso nos pasa de que vamos a diseñar una campaña y decimos, a ver, tenemos que diseñarla para la población general. No todo el mundo a lo mejor está en este momento.
Claro.
Entonces, bueno.
Pues nada, Adjomar, muchísimas gracias por haber Muchas venido y haber participado en el programa de hoy. Creo que la información es importantísima y que esta campaña del Cabildo tiene su calado y es importante que la gente la conozca para que sea útil. Y Carolina, ¿qué decirte? Que siempre es un placer pasar un ratito contigo aquí más en la Plaza del Charco.
Muchísimas gracias, Diego. Puedo terminar invitando a todo el mundo a venir al puerto hoy de la Cruz.
No puedes,
Esta
debes.
Tarde tenemos el Mascarita Ponte Tacón, que seguramente que va a ser espectacular, y que venimos de Alemania de celebrar una secuela de nuestro Mascarita Ponte Tacón, que es el Tuntelauf, que lo celebran allí también y que lo trajeron desde el puerto de la Cruz, como tantas cosas que empiezan y terminan aquí en este puerto de la Cruz, con sus sol maravilloso y su invierno dorado. Así que muchísimas gracias, Diego, por darnos la oportunidad de siempre de contar lo que estamos haciendo en el puerto.
Gracias a ustedes. Por cierto, Omar, que te quedes aquí, que hoy va a ser un día, mira qué día hace.
Sí.
Fantástico.
Yo soy de los Realejos, pero vengo de la laguna y como el tiempo de aquí, ninguno.
Una maravilla. ¿Y a qué hora empezamos con el Mascarita Ponte Tacón para ir ya machacando el horario?
Pues creo que es a las 8.
A las 8. Bueno, pues vénganse antes. Desde las 10 de la mañana que estamos ya llegando, faltan 10 minutitos, está fantásticamente en el Puerto de la Cruz. No hace nada de frío, lo que hace un sol maravilloso. Bueno. Carolina, Omar, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Cuando llegue el carnaval, sí, señor. ¡Bombo! A ver, lo que quiere marcha. ¡Arriba!
Yo quiero mucha marcha.
El alcalde del Puerto de la Cruz.
Comprobando que el tiempo dará tregua también esta noche y que hemos podido celebrar anoche la gala transgresora sin ninguna dificultad, y el miércoles, pese a la incertidumbre.
De tremendo éxito, por cierto, ¿no? La gala transgresora. Sí, habrá que ir potenciando esa gala, ¿eh?
Yo creo que el carnaval está hecho para eso, para vivir en libertad. El carnaval tiene la oportunidad de potenciar, eliminar estereotipos, acabar con los complejos, y que la gala transgresora es un elemento clave. Lo era en su momento cuando yo no me dedicaba a la política, lo hice siempre creyendo que era una oportunidad. Tuvimos grandes eventos relacionados con esa gala, hemos ido haciendo pues elecciones de drag queen, elecciones de transformistas, no elecciones, y ayer fue una exhibición del buen hacer que tienen los artistas, que tienen esos drag, que teníamos drag invitados, por supuesto, como Drag Quirón de Las Palmas de Gran Canaria, pero también del Drag Nilo, que es de Los Realejos, teníamos nuestros transformistas más habituales, incluso los personajes del Mascarita, como pueden ser, por ejemplo, Santiguada o Drag Orgásmica, que son participantes en Mascarita, pero que también se dedican profesionalmente a ese acti que ayer contemplaban pues más de 2.000 personas en el recinto, y especialmente ya todas las delegaciones, después de haber hecho un acto muy institucional de entrega de medallas y de saludos con el hello de que se hace en Alemania, venir a disfrutar de un rato de carnaval, que fue lo que hicieron después todas las delegaciones, ¿no?
Hoy es un día muy especial en el Puerto de la Cruz, aparte del Mascarita Puerto del Tacó, pues el viernes de Piñata aquí siempre ha sido tradicionalmente uno de los días grandes del carnaval. Y el alcalde dice que se va a estrenar un traje hoy.
Siempre lo hago, siempre intento ultimar a... Yo creo que el Mascarita
Maden tiene... con sus manitas.
El Mascarita tiene esa oportunidad de... Como tiene todo el carnaval, ¿no? Uno no tiene... puede estar meses trabajando, como a lo mejor hacen las agrupaciones, las murgas y las comparsas, pero el Mascarita está lleno de creatividad y de improvisación. Es una oportunidad clave para disfrazarse sin ningún tipo de estereotipo, tipos ni de querer lucirse, sino de pasarlo bien, de lo grande. Sé que hay muchísimos grupos que llevan tiempo trabajando, que vendrán con fantasía extraordinaria. Yo soy de los que anoche, después de la gala transgresora, sobre las 12 de la noche, pues subí a la parte de casa-taller que tenemos en la vivienda familiar y empecé a construir lo que espero terminar cuando acabe la mañana de hoy y tener aunque sea de 6 a 7 para terminar ese disfraz que vendrá a participar. No participaré en mascarita, como hice en su momento con el COVID en el lago, porque tendremos la propia madrina, Laritza Bacallado, una artista que estará también en el Cook Music de las fiestas de julio, y la atención también protocolaria a todos esos invitados que la Rogue en Vogue, que es la delegación LGTBI de Alemania, que se ha convertido en la delegación más importante de todo el carnaval de Düsseldorf en cuanto a número, ¿no?, de participantes en ella. La componen casi 500 personas, o sea, hablamos de muchísimas personas, están aquí, hay una representación, y para ellos, como fuimos a hacer en la promoción de turismo, el Tuntenlauf, que es la copia que los alemanes hacen de nuestro Mascarita Pontetagón en Düsseldorf, ahora queremos enseñarles realmente
¿qué es eso,
lo que es el Mascarita, ¿no?
La verdad es que, ¿cuántos años lleva el Mascarita Pontetagón?
Pues yo creo que está a punto de cumplir 30 años, no sé con exactitud. Hemos hablado con sus creadores, 27 puede ser esta edición, porque el año pasado...
A pesar del COVID se hizo en el lago.
Sí, lo hicimos y fue una edición muy especial, porque además los pregoneros del carnaval fueron los creadores del Mascarita Pontetagón y algunos personajes como Santiguada, Orgásmica, que son personajes del Mascarita, y por supuesto Juanpe, ¿no?, que es Lupita, que va a ser de nuevo la presentadora del Mascarita, que es también uno de sus creadores. Yo creo que estamos... Pues eso, si esta es la 27 edición o hace 27 años, porque ahora hay que contar esos años de COVID. Lo dice el otro día, el intercambio cumple 50 años. Y alguien me dice, no, son 51. Y yo, son 51, es que llame, pero es el 50, porque hubo un año que sí, ellos no vinieron, ¿no? Que fue el 2021. Sin embargo, en el 2022 ya estuvieron. Yo creo que eso, pero sin ninguna duda, en la mañana de hoy se despierta todo el mundo con la ilusión de ver la ciudad en uno de sus días grandes, porque el coso es el coso de apoteosis, ¿no?, del carnaval. Y es muy importante, pero yo creo que el elemento más singular, aparte del carnaval tradicional y matar a la culebra, es sin ninguna duda este maratón masculino Mascarita Pontetagón.
Desde luego, además, creo que están intentando conseguir un récord que después Santiguada nos lo contará, a ver si lo consiguen en el día de hoy. Pero de todas maneras, el carnaval del Puerto de la Cruz vuelve por su fuero a ser referente internacional, como carnaval internacional que fue desde sus orígenes. ¿Qué cabe destacar del nuevo carnaval de año 2023 después del paroncito? Y digo paroncito porque no dejó de celebrarse,
sí,
pero un poco de manera light,
sí,
en estos dos últimos años.
Yo creo que eso nos posicionó, nos dio la oportunidad de levantar la cabeza, ¿no?, y de que muchas de las agrupaciones, de los diseñadores, por eso hemos tenido la calidad de nuestras candidatas y la participación, tener 8 candidatas de nuevo, tenerse ahí al trono infantil, ser un referente de nuevo, porque los niños que quieran participar en una elección de carnaval pueden participar en el puerto, pero los chicos que quieran hacerlo también, aunque tengan que esperar al carnaval de verano, también pueden ser rey del carnaval. Es un lenguaje no solamente inclusivo, sino una oportunidad clara de que esta es la ciudad precisamente de la tolerancia y donde el género para poder ser rey o reina del carnaval no tiene nada que ver, y hacerlo además desde pequeñito, ¿no?, para que todas esas generaciones nazcan sin esos estereotipos vinculados a los géneros con respecto a una elección, por ejemplo, de un embajador o embajadora, como en este caso hacen los reyes y las reinas del carnaval, que han estado con nosotros en Düsseldorf, que eso es una experiencia. El mejor regalo de ser reina o rey del carnaval del puerto es la experiencia de participar después en el intercambio, ¿no? Y junto a ello, yo creo que todos los elementos son importantes. Es verdad que las noches del puerto tienen que seguirse reforzando, no solamente por una inversión, por traer, sino porque encontremos la fórmula. Este año ha funcionado muy bien suspender la noche del carnaval el domingo, que no sería un buen día porque el lunes se trabaja, y apostar por el domingo el carnaval familiar, que fue un éxito tanto de espectadores en la zona de disfraces como el ambiente familiar que se vivía en la Plaza del Charco ese día, ¿no? Y concretar las horas más a un carnaval diurno que de la noche. El miércoles de la Sardina fue un éxito, la verdad que el llegar al muelle y a punto de prenderle fuego a la sardina y mirar hacia los lados y encontrarme casi el mismo número de espectadores que hay en una embarcación de las fiestas de julio, ¿no? Fue realmente emocionante, increíble poder decir, bueno, es que no solamente es el residente, y somos muy conscientes, es que también el puerto está lleno, es que tenemos una ocupación muy alta, los programas están en idioma, están ya en los procesos, los formatos digitales que los hoteles imprimen, que están en su hall, en su recepción, hay mucha participación del sector empresarial, de los hoteles, para que las experiencias de quienes vienen a vernos sean únicas y repitan, ¿no? Y nos quedan todo esto, el Matar a la Culebra, otro éxito del lunes, ver a los turistas alucinando, ¿no? Con algo tan ancestral, algo...
Que volvió a la calle, Matar a la Culebra. No es que se recuperara Matar a la Culebra, sino que volvió a la calle.
Claro, nosotros decíamos, recuperamos el volver a la calle, por supuesto, porque incluso en temporada de COVID, cuando los centros nos lo permitió, seguimos para que ninguna generación, porque esto es un proyecto del área de cultura, que desarrolla con todos los quintos de primaria. Y pese a que tenía mucha dificultad porque los centros estaban muy cerrados y había que trabajar con mascarillas y no podíamos pintar a los niños con las manos, o sea, había muchas restricciones, pero yo que soy un poco cabezota, ¿no?
No.
Insistía y decíamos, ya, pero es que vamos a dejar una generación, nadie se da cuenta, pero es que vamos a dejar una generación de todos los quintos de primaria, que son todos los niños escolarizados, que no disfrute y que no conozca qué es la tradición. Y por lo tanto se hizo y podemos afirmar que ningún niño o niña de los centros escolares ha perdido la oportunidad de descubrir desde dentro, participando en él, el ritual Matar a la Culebra, ¿no? Y luego que además viniera de nuevo el aula de folclore de la Universidad de La Laguna. Es decir, yo creo que volvió a ser un éxito esa recuperación. Y ayer mismo jueves volví a recuperarlo el Tomás Iriarte como uno de los centros escolares del casco, del conjunto histórico, y lo hacíamos y estábamos, bueno, pues emocionados
de
nuevo.
Al final del programa de hoy nos visitará Eduardo Salva y estaremos hablando de la historia de Matar a la Culebra en el Puerto de la Cruz y la importancia y relevancia y diferencia que tiene con otras tradiciones de otros puntos del mundo.
Es fundamental que, a pesar de los procesos administrativos, que para hacer un contrato tenemos que estar pidiendo tres empresas, ese tipo de... porque la administración no entiende que este tipo de trabajo tiene que estar en manos de profesionales, ¿no? Y un profesional como Eduardo y Lorza, su empresa, nos garantiza que no se desvirtúe algo tan importante para la identidad de Puerto de la Cruz como es el Matar a la Culebra, así que yo estoy encantadísimo porque además él cuenta con el grupo de monitores que ha venido desarrollando este proyecto desde hace muchísimos años, tiene una colaboración estrecha con Manuel Lorenzo Pereira que fue quien escribió en su libro Recoge la Tradición, que trae Manuel Catalina, y yo creo que es una garantía que la administración siga contando con la empresa y con Eduardo Salva como historiador y como empresa que tiene la capacidad de mantener la esencia del carnaval y de este ritual.
¿Ahora mismo hay más alcalde o más carnavalero?
Ahora es que el alcalde es carnavalero.
Es
imposible de separar y además siempre digo que no me escondo, que lo digo muy orgulloso. Yo vengo del mundo de donde vengo y a pesar de tener una carrera universitaria y tener 20 y pico de años de profesión como educador en el barrio de La Vera, no lo digo con mucho orgullo. Estas manos están llenas de cicatrices, de pistolas de silicona, de cortes y de haber aportado a mi ciudad. Ahora pasará después Salvador, cuando él era alcalde, yo era su director de las galas del carnaval y a mí eso me llena de orgullo, forma parte de mi currículum y me siento muy orgulloso de haber apostado y que hayan confiado en mí, pues, alcaldes como Salvador, como también su mente hizo Lola Padrón, para dirigir unos carnavales porque tuvimos y hemos tenido de nuevo, ahora como alcalde, momentos que vuelven a dar lucidez al carnaval, que sin ninguna duda es un polo de atracción y un elemento diferenciador para el puerto.
¿Se le está sacando provecho turísticamente a este carnaval?
Sí, claro, yo creo que es evidente. Primero, no solamente...
Ha pasado el trenecito lleno de gente, todos con caras extranjeras.
Claro, no solamente la promoción, sino hablamos siempre mucho que la promoción es importante, pero la experiencia en el destino lo es igual o más, porque nosotros somos muy conscientes de que la gente, si viene y disfruta de todas las experiencias que hay, la gastronómica, la cultural, y en este caso coincide con un carnaval, además de que se ha apostado por un target mucho más joven y por que el mercado se ha abierto y no solamente tenemos una exclusiva de mercado alemán y tenemos muchos hoteles con un número importante de polacos, de franceses, de otras nacionalidades, que venir aquí como el miércoles con un chaparrón que caía como cada 10 minutos llovía y la gente no sabía, pura resistencia, tener al combo dominicano, después a la maquinaria y ver esta Plaza del Charco llena de turistas mezclados con los residentes, solo le faltaba alguno, un pequeño antifaz o una boa para vestirse de carnaval y que probablemente en estos días se animen al ver que cada vez viene más gente disfrazada.
¿Qué nos queda del carnaval? Porque aparte de este fin de semana, seguimos teniendo carnaval hasta el día 4 de marzo.
Sí, creo. Nos queda quedan otras novedades de este carnaval, que es que me están esperando en el ayuntamiento las candidatas de la tercera edad. Habitualmente el puerto llevaba una candidata a los carnavales de Santa Cruz en representación de este municipio. Queremos recuperar también eso, que hace muchísimos años que no se hace, y para recuperarlo, pues nada, dimos como idea la oportunidad de que en el centro de mayores se apuntara y tenemos un éxito de participación. No sé si son 11 o 12 candidatas inscritas, con lo cual tenemos más candidatas adultas incluso. Y ahora, bueno, será algo muy sencillito, pero es una gala hecha con muchísimo amor para los mayores, para que ese domingo de piñata se lo pasen a lo grande. Y luego, cuando acabe, a partir de las 9:30, vamos a hacer una gala del turista, una gala resumen, absolutamente en inglés, como lenguaje universal, internacional también, para que precisamente nuestros turistas puedan ver condensado las actuaciones de nuestros grupos de carnaval, ver a nuestra reina, ver a nuestro trono infantil, una gala escaparate que hemos denominado gala del turista, para que puedan venir y disfrutar aquellos que no estaban hace 10 días cuando empezamos a elegir a la reina o al trono infantil. Y luego nos queda el viernes, que tenemos una exhibición de murgas que no ha tenido todavía oportunidad, y será el viernes. Y luego el sábado un pasacalles. Tenemos, sabes, mucha dificultad también a veces para invitar a grupos de Santa Cruz por la programación. Funcionó el año pasado, el 2020, el último carnaval, hacer un día más de carnaval. Yo sigo diciendo que no hay que cambiar la fecha, se ve que somos totalmente compatibles, que los actos y las galas y los eventos están llenos y los aforos completos. Sin embargo, para tener también la oportunidad de mostrar o de unir el carnaval del puerto con el de Santa Cruz, ese último día, el sábado extra, que lo hemos denominado, habrá un pasacalle con agrupaciones del puerto y agrupaciones de Santa Cruz, y de nuevo volveremos a vernos en este escenario de la Plaza del Charco para bailar y pasarlo a lo grande.
¿Te va a quedar tiempo hoy para hacerte el traje o vas a declinar en tu madre?
No, no, mi madre está cosiendo, yo no coso. Mi madre debe estar cosiendo ya, que anoche cortade para que me ayudara, pero luego siempre hay tiempo. Yo creo que hoy tengo agenda hasta las 3, hasta las 4, así que después de 5 a 7, antes de que cierre el parque, que siempre llego al límite del parking de la Plaza Europa, estaré ahí ya disfrazado como uno más, ¿no? También espero encontrar, que no sé dónde están los tacones del año pasado, porque no podría venir a un mascarita puente tacón sin tacón.
Pues don Marco González, alcalde del Puerto de la Cruz, muchísimas gracias por haber pasado por aquí y por el stand de Gente Radio aquí en la Plaza del Charco, y que pase usted un feliz carnaval, lo que queda, que ya sé que usted lo disfruta bien.
Un placer, y a todos los oyentes que vengan a participar del carnaval, que es un carnaval con mucha tradición, con mucho sabor, pero sobre todo donde también es importante que hagamos hincapié en la seguridad. Hemos pasado los días de carnaval ya muy importantes, con número de participación como pudo ser el día de la cabalgata, con casi 7,000-8,000 espectadores, y no hay la más mínima incidencia, y por lo tanto eso también es una garantía para que el carnaval se disfrute, la seguridad del mismo.
Y aprovechando las palabras del alcalde, decirle a todos los que nos están escuchando que usen las redes sociales con responsabilidad y pongan en valor la maravilla de Puerto de la Cruz y de carnaval que tenemos, y déjense de tontería de poner las cosas que no les gustan.
Sí, sí,
eso nos hace daño a todos y fundamentalmente a la imagen del puerto.
Muchas gracias.
Pues de alcalde a exalcalde, también socialista, don Salvador García Llano, muy buenos días.
Salud, Diego.
No podíamos dejarle a nuestros habituales oyentes sin Salvador este viernes, porque todos los viernes, saben ustedes, que colabora con nosotros. Todos los viernes en Opinión Política. Hoy no vamos a hablar de política, ¿verdad, Salvador?
Bueno, como quieras.
Aunque hay cosas de carnaval también en la política nacional e internacional.
Y que lo digas, hay algunos episodios, algunas situaciones en estos momentos. Francamente, en fin, vamos a decir un adjetivo común, preocupantes. Pero bueno, uno confía en que la cordura termine imponiéndose, y al final pues todas esas desavenencias, esas discrepancias y lo que se avecina con una moción de censura, bueno, pues
muy carnavalesca la moción de censura, ¿eh?
Sí, tiene ribetes tiene ribetes carnavaleros, sí, pero bueno, en fin, eso es lo que a mi juicio así como otro episodio del que me ocupo hoy, que es el episodio de la bandera, una diputada catalana de Junts per Cat que el otro día, cuando comparece para ofrecer una rueda de prensa, retira la bandera de España.
En fin, en el Congreso de los Diputados.
En el Congreso. Me parece de un disparate y de una, en fin, negligencia, de una superficialidad. En realidad no. Todo esto que he dicho ahora es todo lo contrario. Está hecho adrede, está hecho a conciencia. Y con ello lo que quieren es, pues lógicamente, llamar la atención. Hacer el numerito, en definitiva. Y como no pasa nada, pues tira para adelante.
Pues sí, tenemos que hacer mención que hoy se cumple un año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sí. Y desde aquí trasladarle nuestro apoyo a todas las víctimas de esta masacre, esta absurda irracionalidad total y absoluta que estamos sufriendo en el último año. Pero bueno, tenemos que hablar del carnaval, porque Salvador también fue protagonista del carnaval.
No tanto, pero bueno.
No es carnavalero, pero fue alcalde de una ciudad con un carnaval, sí, internacional muy importante.
E hicimos algunas cosas, sí, interesantes, novedosas. Quisimos impulsar una especie de creatividad que la gente, que terminara haciendo que la gente participara, y bueno, razonablemente satisfechos de aquellos resultados.
Pero es importante para el Puerto de la Cruz tener este carnaval internacional en primera línea internacional.
Sin lugar a dudas, porque es un vehículo de promoción que resulta determinante a la hora de proyectar y de exponer ese escaparate que es el puerto en toda su dimensión turística, ¿no? Aquí hay un soporte importante que es el hermanamiento con Düsseldorf. Esa es una promoción directa que se hace de institución a institución. También participa la iniciativa privada, pero el aire, el ambiente en el que se desenvuelve, no solo con su parte institucional, sino también con la participación y el intercambio de agentes carnavaleros de Düsseldorf, Renania-Westfalia, en general de Alemania, pues son varias ciudades las que intervienen, y lo que ocurre con a la recíproca en el puerto, pues naturalmente hacen que esa proyección tenga una dimensión muy, pero que muy llamativa. Hay que hacer todo lo posible para que ese intercambio cada año adquiera más fuerza. Y quiero recordar aquí a algunos que ya han fallecido, algunas personas que intervinieron desde su gestación en la promoción y que ya pues no están entre nosotros, lo que revela que hubo continuidad y que ahora pues naturalmente debe mantenerse para facilitar ese intercambio y dimensionarlo adecuadamente.
¿Qué diferencias más apreciables hay entre la etapa en la que tú dirigías esta ciudad al carnaval que hoy celebramos?
Bueno, yo creo que hay una similitud en orden a los números del programa de fiesta. Bien es verdad que yo aprecio ahora como mucha más participación. Por ejemplo, el coso infantil, creo que fue del miércoles pasado, me pareció una cosa relevante, extraordinaria, el ver que los, no sé si Marcos habrá dicho lo mismo, pero el ver que los escolares del puerto recorrían las calles del casco y tal, y lo hacían de aquella forma tan organizada, civilizada, con sus profesores, con sus tutores, bueno, eso refleja que la cantera está bien entrenada, ¿no? Y sobre todo si se les facilita a esa cantera, si se les facilita pues condiciones, circunstancias favorables para que puedan, sobre todo, participar disfrazado. Porque aquí en el puerto, a diferencia de otras localidades, yo no me disfrazo, pero luego van al baile de Mago de Orotava y sí lo hacen.
Es cierto, es cierto, es cierto. Pero bueno, también eso va en el ADN de la tolerancia del puerto.
Por supuesto, claro, claro. Sí. Y es porque nos acostumbramos en los años de promoción turística.
Mucho turista que no trae disfraz.
Claro, pero sin embargo terminan comprándose un sombrerito. No, pero nos acostumbramos, decíamos, a que en aquella época pues éramos seguidores de algo espectacular, ¿no? De algo que se vivía en las calles con ese aire de espectáculo. Nos acostumbramos a ser simplemente espectadores y luego pues nos hemos ido viciando y sobre todo adoptando una postura acomodaticia. A mí me parece que el disfrazarse es un hecho que desde luego contribuye al brillo, a la lucidez del carnaval.
Y hay que tener algún tipo de control, como hacen en los bailes de mago, del tipo de disfraz, un mínimo exigible. ¿O?
Sí, bueno, yo creo que...
¿O vale con un sombrerito?
Vale con un sombrerito, ¿no? Yo creo que, hombre, un detalle que pueda, digamos, ser identificativo, ¿no? De que lo que quieres es participar y hacerlo de la forma más activa posible, en este caso luciendo una prenda, un sombrerito.
Pues don Salvador, ¿qué le digo? Que siempre es un placer compartir radio con usted, que la semana que viene volveremos a hablar de política, porque lo que nos está pasando en este país seguirá pasando. Y por desgracia la guerra de Ucrania seguirá acompañando.
Supongo que sí. Sí, la guerra es inquietante porque da la sensación de que va para largo. Pero debo apuntar una cosa, al menos fue lo que leí esta mañana y deduje lo que apunto ahora, ¿no? Hay una iniciativa por la paz, ya por fin un país, en este caso China, ha dado muestras de querer poner punto final, pero mucho me temo que la negociación se va a entroncar.
Pues don Salvador, la semana que viene nos volvemos a escuchar. Hoy nos hemos visto, que siempre es un placer verte.
Muchas gracias, Diego. Salud para todos.
Gente Radio en Carnaval. Disfrútalo.
Gente Radio, tu día. Gente Radio, tu día.
¡Uepa! Llegó el carnaval. ¿Tú sabes con quién? La Guinaria. En Canarias, el día de carnaval. En Canarias, el día de carnaval. En Canarias están contentos, la alegría es un derroche. Llegaron los carnavales para que la gente goce. En Canarias, el día de carnaval.
Pues el sol sigue iluminando el escenario desde el que estamos hoy produciendo y retransmitiendo en directo el programa de las mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto La Cruz, en plena Plaza del Charco, invitando a todos nuestros oyentes a que vengan a visitar el Puerto La Cruz y a disfrutar de la mañana tan maravillosa y empezar este viernes de piñata de la mejor manera posible, tomándose un cafecito aquí en la plaza y visitando esta maravilla que es el Puerto La Cruz. Seguimos aquí y ahora tenemos la presencia de varias cosas ha hecho usted en el carnaval. Don Jonás Emanuel, buenos días.
Buenos días.
¿Empezamos por el cartel?
Empezamos por el cartel.
Vamos a explicárselo a todos nuestros oyentes.
Bueno, pues el cartel fue un encargo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Se titula Lava y Coral te invitan al carnaval, donde dos deidades del Pacífico, que inventé sobre la marcha, un hombre con un volcán en la cabeza y una mujer con un montón de corales en la cabeza, pues te invitan al carnaval de Puerto de la Cruz porque este año va sobre el Pacífico.
El Pacífico que es sinónimo de paz. Y aquí en el Puerto de la Cruz la verdad es que el carnaval está siendo un remanso de paz.
Un remanso de paz, pero muy divertido.
Muy pacífico y todo.
Sí.
Oye, pues el diseño del carnaval a mí me llama mucho la atención del cartel en sí. Puesto que parece como es un pequeño guiño a la infancia, o me lo parece a mí.
También es que yo en los carteles que realizo suelen hacer que todo el público pues se sienta un poco identificado o que guste. Tengo que decir que no es el primer cartel que hago para Puerto de la Cruz, este es el sexto cartel que hago para Puerto de la Cruz del carnaval. Y la verdad que nunca he recibido unas críticas muy malas. He recibido críticas buenas porque son carteles dinámicos, divertidos y coloridos, que creo que es con lo que tiene que ser el carnaval. Un carnaval que nos represente a todos.
¿El cartel anunciado del carnaval, el cartel que representa el carnaval, al final va a algún museo o eso es efímero? ¿Aparece durante un año y después desaparece?
Yo creo que es efímero solamente con las medallas que reparte el ayuntamiento a los alemanes, ¿no? En la recepción de los alemanes, pues se queda...
Aparece.
Exacto, o sea, se queda ahí. Pero yo creo que debería haber un museo de los carteles de carnaval para que todo el mundo pues un poco, ¿no?, pueda ver las distintas etapas del carnaval y cómo ha evolucionado, ¿no?
Lo reclamamos desde hoy, que haga un museo de los carteles de los carnaval, porque la verdad es que... Algunos son ya historia del carnaval.
Sí, históricos, sí.
Pues Jonás, aparte del, del cartel del carnaval, también participas en el diseño de trajes, y este año con éxito también.
Sí, yo pertenezco a una asociación cultural, Verarte. Somos un par de ilustradores y de artistas de aquí, de Puerto de la Cruz, que nos hemos reunido para participar en, en las fiestas del Puerto de la Cruz, entre ellas el carnaval. Y bueno, hemos hecho diseños de reina de carnaval, y este año tuvimos la gran suerte de ser, quedar reina con Selene.
Que la tenemos aquí al lado. Buenos días, Selena.
Buenos
Rogers,
días.
El segundo apellido lo dices tú.
Vaiscor, Vaiscor.
Felicidades antes que nada.
Gracias, muchas gracias.
¿Cómo contactaron contigo estos diseñadores, este equipo de diseñadores? Porque según dice Jonás, no es el solo. Hay un equipito ahí muy importante.
Sí, señor.
Pues primero que nada, yo me puse en contacto con ellos en 2020. Luego hicimos lo que es una entrevista en el grupo Compostelana Plaza. Y habían varias chicas, un casting. Y justo después Jonás me llamó y me dijo, ¿eres la candidata?
Ha sido seleccionada.
Sí. Entonces, claro, después vino la pandemia, no pude presentarme y nada, hasta ahora. En 2020.
Dos años esperando para presentarte la gala.
Sí.
¿Ansiedad?
Sí, mucho.
Y nervios, imagino, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy acostumbrada ya a salir en las comparsas y en las batucadas aquí también, que son del puerto.
Porque eres comparsera.
Sí, desde muy pequeña siempre he sido comparsera, y ahora que estoy en una batucada.
Vaya. ¿El patrocinador o el mecenas del traje? He entendido que es Grupo Compostelana.
El Grupo Compostelana, por eso hicimos el casting en su restaurante. Y bueno, Selena ha sido bastante paciente, porque dos años estar esperando por presentarse, pero bueno, ha quedado reina, así que no, tiene que estar contenta.
¿El diseño original se mantuvo desde hace dos años o
ha ido evolucionando?
La inquietud del diseñador no puede parar.
Ya te digo que somos varios diseñadores, somos varios, damos nuestra opinión y según las posibilidades del momento, pues va evolucionando y al final pues quedó este resultado.
¿Cuántas horas de trabajo tiene un traje de...?
Muchísimas, llevamos como unos...
Antes de que la reina se coloque dentro, porque exacto, claro, después exacto. Viene la otra parte.
No, exacto, detrás de cámaras, como digo yo, es bastante difícil, porque coincidir todos para ir a trabajar un par de horas, todos tenemos nuestro trabajo, es un sacrificio muy grande. Esto, es que no es pago, el carnaval no es pago cuando estás detrás. Son como tres meses invirtiendo nosotros mismos el dinero al principio para poder comprar los materiales, y ha sido muy difícil. Yo creo que hasta el último día, hasta el mismo día de la gala por detrás, no acaba, porque siempre pones alguna brida para que no se quede por aquí, ponle aquí un poquito de silicona o alguna piedra que no se vea. Hasta el mismo día de la gala no se acaba, o sea que unos tres meses puede decirse.
¿El traje de la reina cuánto pesaba este año?
No te sé decir.
Pero un poquito más. ¿Se lo preguntamos a ella?
A
ver,
te va a decir mucho.
No. Yo la verdad es que un día antes de la gala pude coger el traje, porque teníamos un local muy pequeñito donde se podía ensayar. Entonces pude ensayar con el traje y la verdad que súper bien, lo llevaba bien. Sí es verdad que pesa, no te voy a mentir, pero lo bueno es que lo llevé bien y...
Las ruedas solucionan muchas cosas.
Sí.
La rueda.
Un invento de hace unos pocos de miles de años arregla muchas situaciones. Selena, ¿por qué elegiste este diseñador?
A ver, yo siempre...
¿Por qué te acercaste a él, vaya?
No, ellos lo saben, que siempre he contado con ellos. Igualmente,
¿los
ellos
conocías
también...
las comparsas?
Los conocía. Y aparte de eso, siempre... A lo mejor yo tenía 16 años y me veían... ¡Ay, te quiero presentar! Y yo, no puedo, ojalá, pero no puedo. Entonces, mira, dije, vamos a Perdidos al Río, vamos con ellos, que llevo muchos años queriendo presentarme. Y como no, con ellos, que... Vamos, estaba loca porque me presentaran ellos.
Bueno, y esto de ser reina del carnaval, ¿qué vivencias te está aportando?
Pues, a ver, yo súper bien.
Actividad, ¿sabes? Mucha, desde luego,
sí.
Porque no para.
Justo lo estaba diciendo, estoy muerta, no puedo más, pero bueno, no pasa nada. Al final una se presenta y sabe el cargo que tiene, y nada, la verdad que lo estoy disfrutando. He estado en todos los actos del puerto, disfrutando de las verbenas, de los DJs, ayer de la gala de transgresora, o sea, súper, súper bien, y como no, también de la recepción de los alemanes.
La recepción fue ayer, ¿no?
Sí, correcto.
Y tú eres la protagonista principal.
Sí.
¿Y la reina de Düsseldorf también vino?
Hay varias. Sí. O sea, por delegaciones hay como varias reinas o príncipes. Y sí, vinieron unas cuantas. Sí.
¿Cómo llevas esto de pasar del anonimato o del parcial anonimato a ser famosa en el carnaval de tu pueblo?
A ver, yo...
¿Te saluda mucha gente por la calle?
No, yo... A ver, sí, verdad, sí. Estar a lo mejor con mis amigos y decir, ah, es la reina del carnaval, vamos a sacarnos una foto. Y obviamente, a ver, no se le niega una foto a nadie, está claro. Pero nada, pues yo soy igual, soy transparente, así que a disfrutar y ya está.
¿Pero se disfruta igual o de otra manera, porque ya no puedes hacer casi lo que tú quieres. Tienes que ir atendiendo tus compromisos. Exacto. Asistiendo a actos.
Yo, porque a mí me gusta el carnaval y lo disfruto igual, de la misma manera, pero sí es verdad que no es lo mismo a lo mejor estar en un coso con una comparsa o una batucada o quien venga, que estar encima de un traje. Sabes que tienes que intentar ayudar a llevar el traje, o sea, a lucirlo.
Y cuando acabe todo esto, que será dentro de un añito, ¿te quedará solamente la banda o te harán un traje en miniatura para ponerlo encima de tu estantería?
Pues por ahora solo la banda. La banda
y que se va para Alemania, porque Exacto. Lo bueno de las reinas del carnaval de Puerto de la Cruz es que al año siguiente se van a Alemania con el mismo traje. Intercambio. No, sí. Con el traje no.
Porque el traje en el avión.
No. El traje no. A lo mejor un espaldar o algo para poner en la carroza, pero se va para Alemania y después corona al año siguiente. O sea, sí. Son 2 años de reinado los que tiene ahora por delante.
Los trajes sí se mantienen, se guardan, ¿no?
El traje de la reina se tiene que mantener porque seguramente a lo largo del año, en carnaval de verano, tendremos que exponerlo en algún evento o algo que nos digan. Pero el traje de la reina sí, los demás creo que no.
Se desmontan y se vuelven a montar otros modelos, otros años, pues, porque si no el costo es tremendo. ¿Qué puede costar un traje de carnaval de los que se exhibieron en la gala de la edición de la reina?
Mira, yo te puedo hablar del mío. El mío sale en más de 4.000 euros.
Vale.
Más de 4.000 euros.
Hablas de material.
De material.
Porque
material.
La mano de obra, bien decías, que es un sacrificio de los diseñadores y los que trabajan.
Y que no es una cosa, o sea, yo estoy hablando de la mano de obra de 3 meses, pero nosotros tenemos que pedir el material en septiembre o en agosto para que nos pueda llegar, porque a lo mejor lo pedimos por el empresa o cualquier cosita. Y tiene que llegar, y claro, para que llegue a tiempo, a fecha de Navidad y empezar a trabajar, pues tiene que ser desde mucho antes. Pero sí, es bastante costoso y por lo menos el nuestro, por lo menos, más de 4.000 euros.
Decías que había selección para la gala, para la reina. Es decir, hay más candidatas a reina que posibles trajes, ¿no?
Sí, o sea, nosotros hicimos un casting, abrimos un casting, se nos presentaron bastantes chicas, seleccionamos a 8 y de entre esas 8, pues, escogimos a Selene, y con la suerte de que ha tenido la paciencia de que ha esperado durante 2 años a presentarse, pero bueno. Sí. Todo bien, ¿no?
Pues 8 candidatas ya está bien, pero podían ser más en caso de que algunas empresas patrocinaran algún traje más, ¿no? Porque diseñadores también hay más.
Sí, por diseñadores también hay más. Nosotros el año 2020, que fue el último año que habíamos presentado, presentamos a 2 candidatas. Una candidata venía con el Loro Parque y otra era con el grupo Compostelana. Tuvimos la suerte que una nos quedó primera dama, la del Loro Parque, y fue entonces cuando hicimos el casting para Selene. Pero sí, hay un montón de chicas en el Puerto de la Cruz que se quieren presentar al carnaval, y que el carnaval está más vivo que nunca.
¿Hay cantera de diseñadores?
Sí, aquí en Puerto de la Cruz hay mucho, pero también vienen de fuera, ¿eh? Hay mucha gente interesada en presentar en Puerto de la Cruz, incluso diseñadores de Santa Cruz quieren presentar en Puerto de la Cruz.
¿Podemos decir que hay una economía en torno a todos los diseños del carnaval?
Sí, se puede.
Hay actividad, sí. hay trabajo.
Sí. Lo que pasa es que, claro, sería interesante también que los patrocinadores o el ayuntamiento pagara mucho antes de lo que paga para nosotros poder no tener que estar invirtiendo nuestro dinero en el material y en todo esto, porque la verdad que se pasa muy mal cuando tú ves que no llega y tienes que invertir tú tu propio dinero.
Selene, de lo que estás viviendo, ¿qué es lo que más te llama la atención? O lo más inesperado, de lo que te suponías que iba a pasar, ¿qué es lo que más te está sorprendiendo cuando lo ves en realidad?
A ver, realmente nada, o sea, yo estoy...
¿Te lo imaginabas tal y como estaba haciendo?
A ver, sinceramente, el día de la gala, las chicas estaban súper guapas, todas muy bien, y a ver, todas tenían las posibilidades, también la misma posibilidad que tuve yo de quedar reina. Me lo esperaba, está claro que no, nadie se espera quedar reina del Puerto de la Cruz, pero nada, yo les deseé a todas que lo pasaran bien, que no estuviesen nerviosas. Yo, gracias a Dios, que se lo decía, no sé qué me pasa, que no estoy nerviosa, estoy súper tranquila, y nada, la verdad que disfruté la experiencia, estoy bien y nada.
¿Se lo recomienda? ¿Es una experiencia recomendable a las chicas, a las jóvenes de Puerto de la Cruz?
Sí, no tiene nada que ver con un certamen de belleza, no tiene nada que ver con las comparsas, no tiene nada que ver, absolutamente nada, nada de nada.
¿Es un mundo, te lo imaginabas cómo es, o ha habido sorpresas?
No, la verdad que yo con los chicos de Berart lo he pasado muy bien. Risas, fiestas, cenas juntos, Y...
Pero es que ella ha colaborado en hacer su propia fantasía, sí, también. Nosotros la hemos puesto a trabajar de vez en cuando cuando ha venido, como somos pocos, somos como 4 personas haciendo el traje. Cuando ella llegaba, pues la poníamos también a trabajar. Venga, que este es tu traje, tu fantasía.
Parte del equipo. Aparte, no solamente moverlo, sino también hacerlo.
De la coreografía que le marcamos, porque nosotros montamos la música, hacemos el montaje y le decimos, tienes que hacer esto, esto, esto. Y después, vuélvete loca en el escenario. Si quieres, rompe el traje en el escenario, pero disfrútalo. Y eso es lo que hizo, y yo creo que por eso quedó reina también.
¿En ese diseño también interviene la peluquería y el maquillaje dentro del equipo de diseño?
Sí, por supuesto.
¿O eso es un...
No, por supuesto.
¿No le dejáis al azar a la chica? Nada. Es decir, a la reina la ponéis de arriba abajo, lo definís ustedes.
Nosotros tenemos un maquillador y un peluquero, que siempre lo llamamos, Javi.
Sí.
Y gracias a él, él nos ayuda a hacer el tocado y el cuerpo, incluso el sujetador. Nosotros hicimos la parte de abajo del pantalón y es parte del equipo. O sea...
¿En qué te queda por participar en este carnaval? Pues, de manera oficial, porque sé que de manera extraoficial hacen lo que
quieran. Hoy tenemos el Mascarita Ponte Tacón, ¿vale? Que tenemos que estar aquí también todas las chicas, la cuarta, tercera, segunda, primera dama y yo.
Para entregar premios y...
Correcto, sí. Y luego el coso, este sábado. Y después la próxima semana también...
No, mira, Jonás, pues diciendo, sí, dime, porque sí, me quedan un montón de cosas.
Es que todavía tengo un montón de cosas.
Queda todavía el coso mañana, queda este domingo la gala del turista, en donde va a salir Selene otra vez. Tenemos que montar su traje para que haga otra vez su espectáculo, a ver si lo hace igual de bien que cuando la gala. Y la semana que viene pues hay un carnaval extra, en donde también va a haber una cabalgata. No estoy seguro si el viernes o el sábado, pero va a haber otra cabalgata donde tendré que montar otra vez el traje de la reina.
Esto de desmontar y montar como los muebles de Ikea, cuidado, cuidado que...
A ver, mira, le estoy diciendo...
No vuelva a quedar igual.
Tenías que haber quedado primera dama para no estar cargando tanto, Dios mío, que me va a dar lumbago. Pero bueno, contentos, muy felices.
Pues bueno, Jonás Emanuel, diseñador del traje que ha quedado reina del carnaval y además también diseñador del cartel, anunciador del Carnaval Internacional de Puerto la Cruz. Gracias por haber estado este ratito con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y Selena Rogers, con segundo apellido innombrable, felicidades nuevamente y que acabes de disfrutar todo esto que te va a hacer vivir el carnaval del Puerto la Cruz, que es irrepetible.
Gracias.
Disfrútalo.
Gente Radio, tu día.
Ok, mi gente, todo el mundo con sus tacones, porque llegó el carnaval.
Seguimos disfrutando aquí de la Plaza del Charco, de este maravilloso sol que nos está inundando el stand de Gente Radio. Y ya saben ustedes que nos pueden seguir en la 95.6 de su dial de FM, en la radio online, en genteradio.net, y quien quiera a través del Facebook, en nuestra página por streaming. Y venimos hablando toda la mañana de lo que va a ser esta tarde aquí en el Puerto de la Cruz, el acto quizás más característico, más emblemático, más icónico del Carnaval Internacional de Puerto de la Cruz desde hace ya bastantes años. Y si hay un protagonista especial en Mascarita Ponte el Tacón, es Santi Guadas, que lo tenemos aquí. Muy buenos días, Santi.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo llevas la mañana? Porque la noche estuvo intensa, ¿no?
La noche estuvo intensa y yo estoy dormido que me estoy cayendo. Así que esta noche no sé si me partiré un pie.
¿Qué fue lo que pasó ayer?
Pues anoche hubo una gala transgresora aquí en el escenario del carnaval, del cual yo participé, y nos acostamos un poquito tarde.
¿Cómo se pasó allí?
Se pasó bien. 3.000
personas hubo.
Hombre, con entrada libre se llena a todos lados.
No, pero hubo buen ambiente porque sí, los restos, sí. Que los he visto esta mañana tempranito, estaba todo recogidito, todo sí, bastante bien, sí, y la gente sí, se portó sí. bien, ¿eh?
Muy bien.
Hay que pasárselo bien, pero hay que respetar siempre.
Sí, con control.
Pues bueno, anoche fue una noche especial, pero lo de esta tarde-noche...
Esta noche es mágica.
Súper especial.
Lo de anoche fue una noche especial, pero esta noche es mágica, porque esta noche estamos en el acto más importante del Carnaval del Puerto de la Cruz, que es el Mascarita Ponte Tacón, que es el acto en el cual la afluencia de público va a ser brutal. Si es como todos los años, y este año con el rollo de que ya no hay pandemia y tal, yo creo que vamos a batir récord.
Pues vamos a animar a todos los que se lo estén pensando, que vayan preparando 11 centímetros de tacón, que vayan preparando un disfraz lo más cómodo posible para correr por las calles adoquinadas del
que
puerto.
Que no se anime mucho, que si no vamos a hacer 5.000 y no vamos a salir, así que no se animen mucho.
No, porque hoy tenemos
que
un
que se animen los que ya están animados.
Hoy tenemos
que esperemos
un reto, Santi.
Que el récord sea de 500. Vamos a ver si lo logramos.
No de más. Porque no, bueno, nunca, ya por la sorpresa, ¿no?
Nunca llegamos. Nos quedamos en 460, 470.
Si convence a José y a mí, ya tenemos 472.
Pues ya sabes. ¿Tienes el tacón ahí?
Bueno.
Pues hay que buscarlo. Más de 11.
Yo tengo la suerte de que tengo una mujer que tiene un 41, una ex mujer que tiene un 41 y me los presta rapidito.
Sí, pero tú tienes un 44, ¿no?
No. Santi, cuéntanos antes que nada, ¿de cuándo data esta tradición del Mascarita Ponte el Tacón?
Bueno, yo sí te digo la verdad, yo exactamente bien no sé cuándo es el. Yo creo que este año es el 26 o el
Yo tengo 27. Ese dato, que es el 26.
Es el 26.
Y Salvador me lo ha dicho de récord, 26.
Sí.
Que son 20, años, 26 son años.
Es el 26, aunque realmente son como 29, creo, porque una vez hubo una historia ahí con que cambió de partido político el puerto y entonces se hicieron, pero como había una patente, no se pudo hacer Mascarita Ponte Tacón, sino se hizo Carnavalero Ponte el Sombrero. No. Entonces son como 3 años más, pero declaradamente oficial es el año 26.
¿A quién se le ocurrió esta idea?
Esta idea se le ocurrió a un grupo de amigos que en el cual yo no estaba, yo era chiquito.
Hace 26 años casi ni existía, ¿no?
Bueno, existía algo.
No se puede decir la edad hasta hora de la mañana.
50. De hecho, bueno, en la de la 26 edición yo he ganado 18. Creo que este año me van a nombrar a Filarmónica como la Nifunifa y o me van a dar una paliza para que ya no me presente. Hay una anécdota muy buena de que se supone que tú te tienes que poner un nombre a tu traje, ¿no? Y había un grupo un año que el traje se titulaba Haga lo que me haga, siempre gana Santi Guadas.
¿El tuyo o el de otro?
El de otro. Haga lo que me haga, siempre gana Santi Guadas. Yo decía, qué vergüenza.
Pero hay muchas maneras de ganar en el Mascarita Ponte el Tacón. No hay solamente un único premio, ¿no?
No. En la modalidad individual está el premio a la mascarita.
Primero hay individual y colectivo. Con lo cual, se puede ir a competir en individual y
en pareja y en grupo.
Vaya, tres.
Tres. Entonces, individual, mascarita más veloz. El primero que llega.
Que se gana también siempre el mismo.
Que gana el mismo, que sale corriendo y tal. Yo siempre llego el último. Mascarita más tenaz, que es la que se cae, la que se levanta, que no llega, que se le parte el vestido, que hay que no llega.
Que no llega, pero al final llega.
O llega la ambulancia, también. Después, mascarita con el tacón más resultón, que es el zapato como más bonito, el que se curra el zapato, decorado y tal.
Porque el zapato no es solamente un zapato de zapatería, tiene que ir decorado.
Decorado, si tú quieres.
O tuneado.
Que hay de todo.
Parcialmente.
De todo. Después está la mascarita más bocú, que es como la más fina con el traje más bonito, elegante, que más que un traje de mascarita parece un disfraz. Y después está el primer premio, que es la mascarita con más poderío, que es el que engloba todo, el que tenga un buen disfraz, que se caiga y que se levante, que no llega a la primera, pero que llega, y que eso soy yo.
Esa es la que tú ganas.
Sí, un año también, imagínate que gané y no había llegado a la plaza.
Ya te estaban dando el premio.
Ya me estaban dando el premio.
Y después hay tercero, segundo y primero, tanto en pareja como en grupo. Porque es verdad que en pareja y en grupo hay muchísimos grupos. Porque generalmente nadie se anima solo. Siempre tú le dices a tu amigo, ah, vamos, no sé cuándo, no sé qué. Y al final hay grupos de 12, de 15, de. Ya lo verás.
Tremendo, tremendo lo de Mascarita Ponte el Tacón. Lo de la pareja, ¿hay alguna limitación de edad, alguna limitación de talla?
No. Lo único que...
¿De 0 a 100 años?
De 0 a 100 años y, lógicamente, eso sí, la norma que sean hombres. Porque se supone que es un maratón masculino. Hay muchas mujeres que se quejan que por qué no van. Pero es que realmente la carrera es hombres en tacones, porque se supone que los hombres no saben caminar en tacones.
Y bueno, aparte, hay algunos que sí, ¿eh?
Yo. Y entonces, después en todas las calles además hay obstáculos. Hay obstáculos, ponen neumáticos para que te caigas, hay un balancín, una pasarela, elásticos, hay un montón de pruebas que tienes que sortear con esos trajes.
El recorrido siempre es el mismo, y cuéntanos de dónde a dónde va y por dónde va.
Pues se hace la medida de los tacones por fuera del McDonald's, que no sé cómo se llama esa plaza.
Mínimo 11 centímetros.
Mínimo 6 centímetros.
Un cachito de tacón. Un cachito.
El mío mide 20.
Te miden. Pero con plataforma, ¿no, Santi?
Con plataforma. Ah. Te miden allí, te dan el dorsal, y entonces una vez tengas tu dorsal, subes al escenario para que la gente vea tu disfraz y nombran el título de la fantasía. Una vez estén todos medidos y todos ya requisados, a las 10 de la noche se sale de la ermita de San Telmo, se da la carrera, donde se viene corriendo pues por todos los obstáculos de San Telmo, con todos los escalones, bajada del ayuntamiento y llegar a la Plaza del Charco, que no sé si este año muere en el escenario del carnaval, creo, tengo entendido, no lo sé.
La línea de meta estará por aquí cerca.
Cerca de aquí.
Y después la entrega de premios, que también es divertida.
Y la entrega de premios, que es lo más divertido.
Y después, pedazo de fiestón con Maquinaria Van.
Pedazo de fiestón con Maquinaria Van, el cual yo iré a la amanecida a trabajar, porque mañana trabajo a las 6 de la mañana, imagínate.
Anécdota que Santiguada nos puede contar.
Anécdotas hay 10.000.
Selecciona una, porque si nos metemos 10.000 nos dan las 3.
Vale. Quien me conoce, todos los trajes suelen ser en parte redondos, que me quede la zona libre. Es decir, tú imagínate, porque además nos ponen barriles de cerveza en todo momento para que vayamos bebiendo, para que nos emborrachemos.
No como obstáculo, sino como obstáculo interior.
Para ir cargando. Para que te emborraches y te caigas. Entonces, tú imagínate las ganas de mear. Con esos trajes no puedes mear. Pues yo todos los años me meo encima. Imagínate.
Gracias. Eso hidrata, ¿eh?
¿Hidrata encima?
Si es de cerveza, sí.
Oye, pues esa es una de las grandes anécdotas. Y este año, como es el traje, me puedo mear encima.
¿Y la seguridad? ¿Estará lleno de ambulancias todo, no? Porque algún incidente tendrá que haber.
Han habido incidentes de años de gente que se ha partido los tobillos. Sí, porque...
Consejo que se los protejan, es decir, que el que se anime a que vaya bien vendadito el tobillo.
Yo siempre me los vendo y a mí nunca me ha pasado nada. De todas formas, también está el loco que corre y realmente vas como bailando. Yo no voy corriendo, ¿sabes? Que no... Yo no quiero ser el primero. De hecho, dicen, coge la pistola y hacen ¡pum! ¡Empieza la carrera! Y yo dejo que vayan saliendo. Yo voy de los últimos.
18 años has ganado, pero ¿cuántos años llevas corriendo?
Pues
18.
No, como 20. No lo creas. No.
Insisto que no hay límite de edad. Y eso me llama la atención.
Niños no. Se supone que mayores de edad, ¿eh?
Pero hay gente muy mayor corriendo, porque la última vez que yo vi hay gente que se lo toman con tranquilidad y van...
Se supone que niños no. Niños no, sobre todo por el rollo de la seguridad. Porque si encima... A ver, aquí va todo el mundo... Está mal decirlo, pero la gente va animadita, todo el mundo va borracho, hay muchos grupos que llevan carros con bebidas, entonces niños no, porque además entorpecerían y se pueden dar, porque es una locura. La gente te coge, te agarra, te tira, te interactúas con el público.
Tiempo récord, desde que empezáis a correr hasta que llegáis aquí, no tiempo récord mínimo, sino tiempo récord máximo. Porque esto al final se convierte en un coso. Es decir, que lo de correr sí, quizás sea lo de menos, ¿no?
Yo más o menos media horita lo hago. Media horita.
¿Media horita de San Telmo aquí?
Sí, media
horita. O viene despacito, ¿eh? Sí.
Con media horita los hay que se están hora y media, porque se supone, piensa que la carrera sale a las 10 y la entrega de premios es a las 11 y media. Es decir, hay hora y media para llegar. Yo llego media hora.
Está bien.
Media hora. Llego, me quito el traje aquí, me tomo una cerveza, tal, me relajo y me preparo para recoger el premio.
La inscripción es hasta el último minuto, ¿no?
Hasta el último minuto.
No hace falta hacer previa inscripción, sino que se va a animar en último minuto. Lo único que tiene que tener son un tacón de 11 centímetros o casi 11 centímetros.
Sí, o casi 11, que si no tienes 11 nosotros se lo perdonamos.
El metro, el que te mide también lleva las gafas bien puestas.
Sí, desde luego.
Importante el tuneo del zapato, importante el tuneo de la persona.
Claro, y el que el
siempre. Y las ganas de divertirse.
Las ganas de divertirse y, hombre, y si el disfraz es original, mejor.
¿Cómo incitamos a la gente para que lleguemos a los 500? ¿O tú crees que no va a hacer falta?
Yo creo que no va a hacer falta.
¿Ya los tienes tú contados?
No, pero como hay ganas de carnaval, yo creo que llegamos a los 500.
¿Y en el caso de que haya un récord, qué vamos a hacer? ¿Va a venir el de Guinness a certificarlo aquí? O
no lo creo, pero entonces el año que viene vamos a por los 600.
¿De 100 en 100 solo?
Vamos a ver.
¿Se ha replicado esta costumbre?
Hombre, piensa que cuando yo empecé éramos 25. Y mira lo que ha subido.
Yo estoy mirando para atrás. Yo creo que la primera vez que vi el Mascleta por Tentacón estaríamos en torno al año 2000-2001.
Sí.
Y era muy doméstico, ¿cierto?
Sí.
Cierto. Ya, este año tengo que venir a verlo porque de 500 personas corriendo por esas calles.
Impresiona.
Apoteósico.
Y además el ambiente.
Y el público respeta, porque hay visitantes que se ponen en los flancos y está.
Pero bueno, pero está
público como participante.
Prácticamente está todo vallado, es decir, ponen la cinta policial y no, la gente se lo quiere. La gente se lo pasa bien, se quiere divertir y nada, pero si te respetan, te tocan el traje, a lo mejor te empujan un poquito, pero sí. Sí.
¿Y hemos exportado esta costumbre a otro lugar del mundo?
No, se las han copiado. No, exportado nada.
No hay patente.
No. Las han copiado, lo hacen en Madrid, lo hacen en Barcelona, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la locura que va a haber aquí esta noche.
Hay algunos personajes emblemáticos en Mascleta por Tentacón que no se pueden perder. Aparte de Santiguada, también hay habituales que también tienen su propio espectáculo y nos acompañan por la tarde de principio a fin.
Sí, hombre, ya vemos unos cuantos. A mí
de aquellos 25 originales que corrían en los años 2000.
Hombre, de esos quedan pocos, pero a mí hay una pareja que me gusta mucho, que se llama las Crochet Sisters, que son desde toda la vida. Y llevan siempre el mismo traje, un traje hecho de crochet, pero es que lleva la misma ropa, 25 años, ellas cogidas del brazo, las dos.
Ya la han amortizado, ¿eh?
Lo han amortizado. Y son divertidísimos. Y siempre la misma ropa, 25 años.
Pues, ¿qué hacemos? ¿Animar a la gente o no?
Sí, que venga. Que vengan todos.
A verlo todo el mundo.
A verlo todo el mundo.
A correr.
Oye, que quiera correr, pues. Nada, que vaya a la zapatería ya.
Hay 41 y 42 con tacón. Y si no, se le pone el tacón añadido.
Pero es que la gente que viene aquí tiene un 48. Aquí la gente del puerto cansa mucho. Yo también tengo un 41.
Santi, ¿qué te digo? Que esta tarde te veremos correr. ¿Te identificaremos o no habrá manera de verte?
No, se me va a ver de lejos.
¿Y te identificaremos? ¿Sabemos que eres tú? ¿No vas tapado?
No.
A mí no sé si me da la vergüenza que me vea la cara. Por las piñas que me voy a meter si me meto.
Que no, muchacho. Da igual, a mí que se me vea.
¿A partir de qué hora empezamos a correr? ¿A las 8?
A las 8 y media nos vemos por fuera del McDonald's.
¿Y
para la inscripción?
¿Y cuánta gente hay de juicio? ¿De jugado? De jugado.
No lo
hay
sé.
Que tener yo pensando.
Generalmente serán como 4, 5, 6, pero no sé ni quiénes son.
No, pues para encontrar 500 tacones de 11 centímetros.
Pero tú empiezas a mirar y dices, este no. Fácil.
Pues nada, llamarla a todos nuestros oyentes que se presenten esta tarde en la plaza del McDonald's, allí a la altura de San Telmo, más o menos.
San Telmo.
Y que se animen, que hay que batir ese récord y llegar, ¿no?, a las 500 y a las 600, que yo le llevo la contraria a Santi.
Como que lleguemos a las 1000.
Ojalá. Pues nada, Santiguada, hasta esta tarde, que
venga.
Vayas practicando y cuídate esos tobillos.
Muchísimas gracias.
Un carnaval internacional en Canarias, 10 días de carnaval. Y ponle muchas gracias, ven, disfruta de la magia de este carnaval. 10 días de carnaval. Y si viene disfrazado, vacilón garantizado, vengan todos a gozar. En Canarias, 10 días de carnaval. Ay, qué cosa más bonita, todo el mundo en mascarita, vienen a gozar. 10 días de carnaval. Tú baila, gente que quiera bailar, en Canarias, carnaval.
cuando llegue el carnaval, sí señor.
¡Disfrútalo!
Gente Radio, tu día.
Este 2023 vuelve el carnaval a las calles de Puerto de la Cruz. Participa en todas las actividades que hacen único nuestro carnaval. Quédate en Puerto de la Cruz, ponte tu mejor disfraz y sal a la calle a vivir el mejor carnaval de nuestras vidas en nuestro Puerto de la Cruz. Hasta el 4 de marzo, canta, baila y vacila con los mejores DJs y orquestas en las noches de carnaval. Infórmate de todo en la web del carnaval, carnavalpuertodelacruz.es. Organiza el área de fiestas del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Tacones porque llegó el carnaval en el Puerto de la Cruz.
¡Ay, qué vacilón! En el carnaval del puerto vamos todos con tacón. ¡Ay, qué vacilón! En el carnaval del puerto vamos todos con tacón.
Ya son las 11 de la mañana y seguimos aquí en la Plaza del Charco disfrutando del sol del Puerto de la Cruz y ahora acompañado del concejal de promoción turística, don Roberto Medina. Muy buenos días, Roberto.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal estás?
Pues imagino que mejor que tú, porque ayer tuviste una recepción con los alemanes que acabó tarde, ¿no?
Sí, acabó un poquito tarde y después también tuvimos la gala transgresora a la que fueron invitados todos los alemanes. Pero muy bien, la verdad, muy contentos. Esta vez vinieron más de 160 alemanes hasta Puerto de la Cruz, que se están ahora mismo hospedando en diferentes hoteles de la ciudad. Y contentos de la promoción que hemos hecho en Alemania y la que nos queda ahora hacer aquí en destino.
Bueno, pues eso de la promoción turística es muy importante para el futuro del carnaval internacional de Puerto de la Cruz. Y el hermanamiento de Düsseldorf es una cosa que hemos dado por habitual, pero es una cosa que hay que seguir cultivando año tras año, ¿no?
Sí, y además de cultivar hay que educar y mostrar a la gente qué es lo que hace realmente Puerto de la Cruz en Düsseldorf, porque parece que es que simplemente es un premio a una reina o a una delegación, a unos representantes públicos que van hacia Alemania una semana y que van de vacaciones. Y para nada es eso, es totalmente
cuéntanos,
distinto.
Cuéntanos, porque tú has estado en Alemania y llevas un par de años yendo por allá, ¿no?
Dos veces por motivos del COVID no he podido ir más veces, pero dos veces he estado y la verdad que es una promoción, creo que es la promoción directa que hace Puerto de la Cruz más importante sin duda, y actuamos directamente en ciudades que son mercado emisor directo del norte de Renania-Westfalia del norte, que son esas ciudades que nos mandan directamente esos vuelos hacia el sur y hacia el norte de Tenerife, que hay conexiones también con Iberia y con otras aerolíneas, y de verdad que contentísimo. 51 años ya, se dice pronto, 51 años de tradición, de esta tradición de intercambio del carnaval, a la cual pues tenemos que seguir potenciando y afianzando. Esta vez fuimos con una delegación un poco más grande que en otras ocasiones, con una batucada también para mostrarle cuáles son los ritmos del carnaval del puerto, porque hasta hace muy poco solamente se iba con música canaria, para exportar también un poco las tradiciones. Es verdad que el carnaval es distinto, es un poco más institucional, y a lo mejor una batucada no cuadra tanto en ese momento institucional, pero sí en el momento de calle, que es donde queremos nosotros hacer énfasis, ir poco a poco y creciendo la promoción en la calle, que es donde está el público que queremos captar, el público objetivo más joven, y ha sido todo un éxito llevar a este grupo que han hecho, bueno, que todo el mundo se levante, que todo el mundo baile, sonría, y hemos exportado pues la felicidad, la alegría que tiene nuestro carnaval y animado a venir hasta Puerto de la la Cruz. También hicimos una actuación dentro del Tuntelauf, no sé si lo sabes, pero ellos tienen un mascarita Ponte el Tacón que copiaron hace 20 años de nuestro mascarita Ponte el Tacón, que se llama Tuntelauf. Y desde el año 2020 estamos participando en ese mascarita de Alemania, con nuestras reinas, con nuestros reyes, con nuestras damas y clasificados, con un desfile, y este año también con nuestro grupo de percusión Guayota, que hizo una actuación que dejó a todo el mundo boquiabierto.
El carnaval alemán es completamente diferente al carnaval portugués, ¿no?
Por supuesto, sobre todo porque el carnaval en Alemania está conformado por agrupaciones que son quienes realmente hacen el carnaval. No son las instituciones quienes lo realizan, sino entidades privadas. Y en ese sentido son como clubs, ¿no? Se mueven como clubs, y esos clubs hacen sus fiestas privadas. Y para ir a las fiestas tienes que tener invitación, no puede ir cualquiera. Entonces es un poco más...
No es un carnaval de calle como el del Puerto.
No es un carnaval de calle como el del Puerto de la Cruz, aunque sí que tiene carnaval de calle. Y hasta ahora la promoción turística de Puerto de la Cruz ha sido con todas esas entidades, con esos clubs, de manera más privada, ¿no? De manera también de un público de mediana edad, que tiene también un poder adquisitivo alto y que le gusta venir a Puerto de la Cruz. Pero también queremos intentar poco a poco hacer énfasis en ese público que no está en ningún club, y que queremos captar, y con las cosas, con los pasacalles que también hicimos por primera vez por las calles de Düsseldorf, así improvisados, fueron muy 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 bonitos, y creo que hemos demostrado y mostrado la mejor imagen del carnaval del puerto.
El carnaval de calle, desde luego, es lo importante del Puerto de la Cruz, donde se vive el carnaval, ¿no? Aquí no hay carnaval de club, o sea, aquí hay carnaval del pueblo. ¿Qué promoción se puede hacer más de la que estáis haciendo actualmente?
Mira, pues actualmente estos 160 alemanes que son que componen 15 agrupaciones del carnaval de diferentes ciudades, como son la de Düsseldorf, Neuss, Duisburg, Mönchengladbach, Bonn, hay varias delegaciones, y ellos ahora mismo son prescriptores del destino, porque ahora ellos están participando en todo nuestro carnaval, en todas nuestras galas, en todos nuestros eventos, y van a participar en nuestro coso y van a mostrar la mejor imagen a través de sus propias redes sociales, a través de sus propios medios de comunicación, y ahora mismo con ellos lo que queremos es agasajarlo de la mejor manera posible, que vean cómo es nuestro carnaval, que lo disfruten, para crear un cliente ya fidelizado, que es lo que también buscamos con el carnaval. Al final el carnaval nos une y hace que la gente esté esperando año tras año para decidir volver a venir a Puerto de la Cruz.
¿Qué es lo que más le llama la atención a los alemanes, aparte del carnaval en la calle? ¿Algún coso, algún episodio, por ejemplo, en mascarita?
Pues una de las cosas que me comentó el presidente del comité del carnaval de Düsseldorf, una de las cosas que siempre le ha impresionado, es la alta seguridad que existe en el carnaval de calle. Porque es verdad que en Düsseldorf y en otras ciudades el carnaval en la calle no es tan seguro como aquí. Aquí prácticamente no hay ninguna incidencia. Y eso es una de las cuestiones...
Las pequeñas incidencias de récord.
De récord, exacto. Y
alguna
y además,
persona que se pasa con una copita más de la cuenta.
Sí, pero por lo general tú estás muy seguro, no hay robos, no hay absolutamente nada. Y eso es una de las cuestiones que hacen que ellos decidan también de apostar por venir al carnaval y disfrutarlo en la calle. Y eso yo creo que es una de las cosas que más ponen énfasis ellos. Y luego, claro, los trajes de las reinas y reyes, sí, del carnaval le llaman mucho la atención. Ayer justo estábamos en la cena de bienvenida y teníamos puestas las imágenes de la gala de la reina, y salió la reina y todo el mundo: no podemos llevarnos ese traje a Alemania, vamos a estudiar la posibilidad, porque es muy complicado para el tema del transporte y demás. Pero le impresiona mucho que un traje de 4 metros de altura se ha arrastrado, y el trabajo minucioso que tiene, y eso es una cosa que ellos valoran muchísimo. Cuando las reinas van para allá, los tocados son muy de visualizar el trabajo manual, artesanal, porque al final ellos también, de otra manera, porque con sus carrozas, porque sus carrozas son hechas a mano con papel, y valoran mucho el tema del trabajo artesanal.
El trabajo artesanal siempre es cultura, no cabe la menor duda. Llamada cultura popular, que se pasa de hijo a abuelo, a nieto, y pasa de mano a mano sin que prácticamente haya intervención pública. Es decir, la cultura popular es cultura popular y la artesanía forma parte de ella. ¿Qué nos queda por disfrutar ahora en el carnaval, estos días?
Pues mira, hoy tenemos el Mascarita Ponte el Tacón, que creo que es el evento más importante del carnaval, bajo mi punto de vista.
Con mucha proyección.
Porque tiene mucha proyección y porque tiene mucha identidad. y las cosas que tienen identidad hay que apostar por ellas y hay que reforzarlas. Y tendremos a una madrina que creo que es una de las mejores artistas de Latinoamérica, con Laritza Bacallao, esta noche, haciendo de madrina del Mascarita. Yo participaré. Por cierto, creo que se dejó el móvil por aquí mi diseñador, porque mi grupo tiene un diseño de Santiguada, apostando también por intentar generar economía, ¿no? Con la
el del móvil diseño. Que se la dejo aquí, ¿verdad, Santi? Estás por ahí, el móvil lo tienes aquí encima.
Y luego nada, mañana el gran coso, gran coso apoteósico que vamos a disfrutar con...
¿A qué hora empieza el coso mañana?
Mañana empieza el coso, si no me equivoco, a las 5 de la tarde.
Es decir, que da tiempo uno de pegarse la mañanita de descanso.
Y además participarán esta vez tres carrozas de los alemanes, muy bonitas, que les invito a que mañana las vean. Y participarán también todas las agrupaciones en el coso, con sus tradicionales hello, saludo y reparto de caramelos, porque es verdad que nosotros, nuestro coso, nuestras cabalgatas son para mostrar los trabajos, ¿no?, que hacen los diseñadores, para mostrar los trabajos que hacen los comparseros, todo lo que es el colectivo del carnaval. Y ellos es un poco distinto, porque parece más como una cabalgata más de Reyes Magos, repartiendo caramelos y repartiendo felicidad a los niños y a los adultos, ¿no?, a través de ese reparto. Y ellos harán esa tradición aquí en Puerto La Cruz.
La verdad es que los grupos folclóricos son importantes para las romerías, pero para los carnavales no se puede entender si son sin comparsas y murgas.
Por supuesto. Es verdad que para una recepción oficial en Alemania, mostrar un poco de lo que es la música y la cultura canaria en un momento en el que te reciben en un parlamento regional o te reciben en una alcaldía, es muy bonito tener un espacio en el que puedas agasajar con música tradicional. Se lleva haciendo desde hace 51 años y creo que no se debe perder. Pero, como te dije, hay que hacer énfasis en nuestros ritmos, en nuestras batucadas, en nuestras comparsas, que son los que dan color, luz y armonía al carnaval del puerto.
Y nos llenan el coso, porque sin esos grupos, a ver cómo hacemos en un
totalmente,
coso.
Totalmente.
Y no hace falta altavoces, simplemente con una buena batucada ya vamos todos animaditos. ¿Cómo se puede compaginar la labor política, la labor pública de una persona joven como tú, con las ganas de carnaval?
Pues...
Ya se te ve en la cara que complicado. Ya se te ve en la cara.
Estoy un poquito malito, pero mira, al final valen más las ganas realmente, las ganas que uno le pone a esto, porque el otro día, el ejemplo te lo voy a poner con cuando llegué el miércoles de ceniza, llegué a las 8:30 a mi casa, 8:30, y a las 9 era la sardina. Media hora, una ducha rápido corriendo, malo como estoy, que me traje un buen resfriado, porque Alemania no tiene esta temperatura, no tiene este sol, no tiene. El color lo dábamos nosotros con nuestros trajes. Y bajé directamente y me pegué hasta las 4:30 aquí con mis vecinos, porque también al final es un momento, yo entiendo el carnaval como ese momento en el que todo el mundo conecta y hay vecinos y vecinas, amigos que no ves y que aprovechas dentro del propio carnaval para saludar, para preguntar cómo estás, para poder disfrutar también de una copa con tus amigos. Y bueno, es difícil, pero hay que sacar el tiempo, porque al final este trabajo es un trabajo vocacional.
Sin duda.
Y si no lo tienes, te cuestaría muchísimo poder hacerlo.
Tú sabes mi opinión sobre la política local y cómo admiro a las personas que se dedican a eso, porque bueno, tendréis muchas críticas, pero que se apunten, porque 24-7, eso es 24-7.
Exacto.
Oye, animar a todos nuestros oyentes que esta tarde, si se animan a participar en Mascarita Volte Tacón, que lo hagan, pero que también pueden venir a disfrutar como público.
Por supuesto, y además, no solamente del Mascarita, sino de la noche de carnaval, que va a estar muy bien. O sea, con nuestras orquestas, con nuestros DJs, vamos a tener una noche muy divertida aquí en Puerto Lago.
¿Hasta qué hora vamos a estar aquí de fiesta hoy?
Hasta que el cuerpo aguante. En principio creo que hasta las 5 o 6 de la mañana.
Con permiso por lo menos, ya después.
Con permiso.
Y con música alta.
Sí.
Pues Roberto, ¿qué te digo? ¿Se nos queda algo que quiera pasar en el carnaval? ¿Algo que quiera significar?
No, básicamente sí, que aparte de todo esto, tenemos un carnaval extra. El carnaval extra, que es la próxima fin de semana, el viernes y sábado que viene, y que invitamos a
casi todos. Lo vamos a juntar con el de verano.
Sí.
Casi, ¿no?
Bueno, la idea un poco es esa. Nosotros, con la creación del carnaval de verano, con el rey del carnaval, con todo esto, lo que queremos intentar es que durante todo el año haya un movimiento con respecto al carnaval que no pare, que sea un motor y que también hagan profesionales a todos los que se dedican también a este mundo del carnaval, que pueden ser también modos de vida para trabajar en hoteles, para trabajar en espectáculos, y para eso también hay que fomentar que el carnaval no pare, que siempre sea como una seña de identidad del Puerto de la Cruz, y que tanto en verano como en invierno se escuchen las comparsas y se viva el color del carnaval.
Pues Roberto, ¿qué te digo? Gracias por pasar el atento con nosotros y sigue estando invitado a venir a los estudios un día de esto y a hablar del mercado, ¿eh?
Cuando quieras. No, hay mucho que hablar del mercado.
Del mercado hay mucho que hablar. Muchas gracias. Muchas y gracias, buen día. Hasta la tarde, que te veamos por allí.
Venga, buen día.
Lo celebran en las calles.
En Canarias es el día de carnaval. En Canarias es el día de carnaval.
Va llegando gente para hacer ambiente. Canarias se llena de color y gente. Unos con tacones y otros en mascarita. Para disfrutar del carnaval, la cosa más linda. Explota el color y la noche brilla. Yo me voy para el carnaval, señores, con mi familia. Oye, mi gente, yo quiero estar. Si en días de carnaval tú lo ves.
En Canarias, si en días de carnaval.
Aquí la gente lo goza y todo el mundo quiere bailar, sí, señor.
En Canarias, si en días de carnaval.
Todo el que viene se quiere quedar en Canarias. Carnaval canario es un carnaval internacional.
En Canarias, el día de carnaval.
Ahí ponle mucha gracia. Ven, disfruta de la magia de este carnaval.
El día de carnaval.
Y si viene disfrazado, vacilón garantizado. Vengan todos a gozar.
En Canarias, el día de carnaval.
Ahí,
disfrútalo.
Gente Radio, tu día.
Este 2023 vuelve el carnaval a las calles de Puerto de la Cruz. Participa en todas las actividades que hacen único nuestro carnaval. Quédate en Puerto de la Cruz, ponte tu mejor disfraz y sal a la calle a vivir el mejor carnaval de nuestras vidas en nuestro Puerto de la Cruz. Hasta el 4 de marzo, canta, baila y vacila con los mejores DJs y orquestas en las noches de carnaval. Infórmate de todo en la web del carnaval, carnavalpuertodelacruz.es. Organiza el área de fiestas del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Tacones porque llegó el carnaval en el Puerto de la Cruz.
¡Ay, qué vacilón! En el carnaval del puerto vamos todos con tacón. ¡Ay, qué vacilón! En el carnaval del puerto vamos todos con tacón.
¡Epa! ¡Todo el mundo al carnaval! ¿Con quién?
Johnny Maquinaria. Johnny Maquinaria.
Once y 20 de la mañana, seguimos en las mañanas con Gente Radio desde la Plaza del Charco, del Puerto de la Cruz, disfrutando del sol. Los que no estén aquí, que vengan, porque esto mañana está maravillosa. Las mañanas con Gente Radio siempre son maravillosas, pero hoy desde el Puerto de la Cruz aún lo son más. Don Sergio López, te iba a decir García, pero no, don Sergio López, buenos días.
Muy buenos días.
Te tenemos aquí para que nos cuentes los intríngulos del carnaval, porque Sergio López es el diseñador escénico y artístico de todo cuanto ha acontecido y acontecerá los próximos días en el Puerto de la Cruz, tanto en la calle como en las galas, ¿no es así?
Es así.
Al frente de su empresa Marca, pues nos ha prestado el servicio de escenificar todo el carnaval. ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Por la calle, por ejemplo?
Pues la calle, la verdad que ha sido, vamos, un balance espectacular. La afluencia de público ha sido, vamos, una acogida, vamos, inesperada. Las galas han sido un lleno absoluto. Las colas han sido interminables. Así que la verdad que ha sido una valoración bastante positiva y la verdad que una grata sorpresa por nuestra parte.
Todo un éxito. La dirección artística de un evento como el Carnaval del Puerto de la Cruz no es poco de pavo. Tú tienes una empresa detrás que se llama Marca, un equipo de gente muy importante, muy cuantioso, pero muchas dificultades para que sea todo un éxito como está siendo, ¿no?
Pues sí, efectivamente, la verdad que nos respalda un gran equipo, que la verdad que estamos agradecidos porque siempre es nuestra maquinaria al 100%, y sí, es verdad, llevamos semanas de trabajo, pero bueno, lo importante es que ya estamos ya casi llegando a la meta y con unos resultados satisfactorios.
¿Qué destacaría? Entre las dificultades, primero, es decir, ¿cómo se puede coordinar tantísimas galas, tantísimos cosos?
Pues sobre todo lo que destacaría es todo lo que es el backstage, es decir, tantas personas, cientos y cientos de personas, y siempre con una cara amable, y agradecerles a todos también, y el tema de la acogida también que ellos han tenido, y la verdad que han tenido unos comportamientos ejemplares, tanto como diseñadores como los grupos del carnaval, porque nosotros, es verdad que nosotros somos, gestionamos y organizamos, pero el verdadero esencia del carnaval son los grupos del carnaval.
¿Cómo se hace un guión de una dirección de una gala?
Pues el equipo, la verdad, pues, al principio buscamos todo lo que es el contenido.
Importante la motivación principal del carnaval, ¿no?
¿Perdón?
La motivación principal.
Sí, lo importante nosotros siempre en un guión es que los representantes de los grupos, tanto diseñadores, candidatas, el grupo del carnaval, lo que antes comentaba que era la esencia del carnaval, pues ellos que sean la parte más importante del contenido.
¿Y cómo se pone de acuerdo tanta gente? Porque mira que sale en una gala, parece que no hay nadie, pero escaletarte todo eso y controlar los tiempos tiene que ser toda una aventura, ¿no?
Pues sí, es bastante complicado, pero bueno, siempre con el amor que le tenemos al carnaval y al Puerto de la Cruz, todo sale adelante.
¿Cuánta gente hay detrás de los escenarios?
Pues nosotros, el equipo nuestro es con alrededor de 20 personas de Amarca. Después, claro, después está el equipo técnico de sonido, de iluminación, más también lo del equipo técnico de audiovisuales.
¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Dónde hay que poner la atención especial para que todo vaya bien?
Pues sobre todo cuando manejamos tanta cantidad de gente, es decir, cuando estamos en el backstage con toda la afluencia al principio, porque nosotros siempre nos gustan los retos y siempre nuestras aperturas, lo que nos gusta es que también los grupos sean partícipes de ellas. Entonces, claro, nosotros siempre ponemos a toda la carne en el asador y convocamos a todos los grupos. Entonces esa es la parte cuando el inicio de la gala, que es cuando ya los nervios están a flor de piel.
¿Cuánto tiempo antes se empieza a preparar todo esto?
Pues nosotros llevamos...
Por parte de la dirección artística, ¿no? Hablamos de los diseñadores, de la gente que fabrica los trajes...
Pues nosotros llevamos desde Navidades un poco ya con la temática, buscando también un poco por dónde van a ir los tiros de la gala, pues meses atrás, la verdad.
¿Ustedes intervenían en la contratación de los grupos y los cantantes o eso ya lo viene impuesto?
No, eso ya sería ya por la concejalía de fiesta.
¿Y la verdad que cuadrarlo todo?
Pues la verdad que con la concejalía de fiesta y nosotros formamos un buen equipo y también con parte del ayuntamiento, entonces la verdad que ya también nos conocemos de trabajos anteriores, entonces lo único que es formar piña y equipo, que es lo más importante. Yo creo que esa es la fórmula correcta para el éxito del trabajo.
¿Cuántas galas están bajo vuestra responsabilidad?
Pues nosotros contándola ya vamos ya por la novena gala.
¿En este solo carnaval? ¿En un carnaval?
Sí, en un carnaval.
Nueve galas.
Nueve galas.
¿Cuál ha sido la más difícil?
Pues difícil, pues la más complicada creo que es la gala adulta, porque es cuando nosotros ponemos toda también, aunque todas le ponemos un cariño a todas las galas, pero la gala adulta es cuando manejamos más cantidades de participantes. Y esos sobre todo atrezo.
Y esos trajes, meterlos por el escenario.
También, complicado. Pero bueno, ya estamos ya acostumbrados a eso, entonces no hay ningún problema.
¿Qué reto se plantea de aquí a final del carnaval?
Pues los retos, la verdad que ayer, por ejemplo, era una gala nueva, anoche, una gala transgresora, que fue un éxito rotundo, un jueves de carnaval que siempre en el puerto ha habido como un poco de
vacío.
Pero pues el año pasado, anoche, vamos, cumplió las expectativas, que fue un éxito rotundo.
¿Qué tiempo lleváis ustedes dedicando a esto? A marca, pues, me refiero.
Nosotros llevamos ya 10 años.
¿Y cuál ha sido la gala más de la que más presumís?
El Puerto de la Cruz.
¿Porque sois portuenses o...?
Sí, somos portuenses.
¿El equipo completo o...?
Bueno, tenemos diferentes municipios, pero casi el 60% son del Puerto de la Cruz, y es verdad que nuestro Puerto de la Cruz tira mucho.
¿Cómo se encajan las novedades tecnológicas en una gala que lleva tantos años acompañándonos?
Pues muy bien, la verdad que siempre hay que estar a los nuevos tiempos. Entonces nosotros siempre lo que hacemos es un poco arriesgar. Es verdad que al principio los presupuestos hay que siempre ser un poco ajustados, porque la verdad que nuestra cabeza huela mucho, pero después hay que poner los pies en la tierra y ajustarnos un poco también al presupuesto. Y la nueva tecnología yo creo que es lo más importante también, y un poco también darle a las galas ese momento de modernidad.
La modernidad no quiere quitar al costumbrismo, y las cosas aquí tienen muchas costumbres, hay muchas tradiciones que hay que encajar.
Efectivamente, lo único que hay que poner una balanza, 50% y 50% para nosotros después, es decir, para que yo haga gusto de todos.
¿Trabajando estáis ustedes disfrazados o vais vestidos de profesionales?
No tenemos tiempo de hacernos ni un disfraz, estamos de profesionales.
¿Y en la dirección artística sois ustedes también, de alguna parte, jurados o jueces de lo que se va consiguiendo, no?
Sí.
Estáis midiendo permanentemente cómo se llevan las cosas. ¿Le ponéis límites a los diseñadores a que participan en las galas?
Sí, hay algunas normas que ellos tienen que cumplir, unas bases, y la verdad que este año pues han sido...
Son colaboradores, no ponen demasiadas pegas, ¿no?
Pues no, a veces, a ver, ser sincero, a veces son también una parte muy, 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 muy exigente, pero este año tenemos una sorpresa que han sido, vamos, ejemplares.
¿Qué resaltarías tú con mayor dificultad en este carnaval que nos ha acompañado después de 2 años sin haber estado haciendo escenificación de carnaval en calle, escenificación de gala multitudinaria, participación masiva de personas? ¿Qué es lo que más difícil os ha resultado?
Bueno, yo creo que lo más difícil todavía...
Está por llegar.
Sería esta noche. El Mascarita Ponte Tacón.
¿Y el coso? ¿Qué tal el coso? Porque el coso también depende de ustedes. La dirección escénica de la calle también forma parte de vuestro cometido.
Sí. El coso, la verdad que también es complicado, pero es como controlable. Este año, por ejemplo, esta noche, que se espera casi 500 participantes para el Mascarita Ponte Tacón, más todo lo que es el público asistente, pues eso para nosotros es esta noche el reto que tenemos. Pero bueno, llevamos también varios años también trabajando sobre él, y hemos trabajado también con todo el equipo de seguridad y todo
eso. Eso te iba yo a nombrar. Es decir, a mí, cuando me planteo el trabajo de una dirección artística, de una dirección escénica, de lo que es un carnaval en la calle, lo que me preocupa es cómo equilibrar, ¿no?, el espectáculo con la seguridad.
Pues sí, es trabajo de varios, como decimos, de varios departamentos, y entonces lo único es unificar. Ellos ponen como sus normas, nosotros también ponemos como lo que también conocemos a través de cuando el Mascarita, y también llevamos muchos años trabajando y también sabemos los puntos claves que hay que trabajar. Y nada, y yo creo que también sobre todo el público es, yo creo que, y los participantes son los que hacen verdaderamente el carnaval, y ellos ya tienen esa esencia, y todo va a salir sobre ruedas.
manejar el público es complicado, porque a los que están encima del escenario les vas diciendo lo que tienen que hacer, pero la cohabitación, la relación biunívoca entre espectáculo y público en el carnaval es fundamental. También tenéis que echarle horas de pensada de cómo tener activo a ese público que está viendo el espectáculo, ¿no?
Efectivamente, por eso también es como también ese momento de, por ejemplo, esta noche que estamos hablando del Mascarita por el Tacón, que es uno de los días platos fuertes de Puerto Verde Club, pues también son muchas horas que también el público está esperando lo que a lo mejor está ocurriendo en otro lugar, en otra zona del puerto. Entonces estamos intentando, bueno, ya lo tenemos cerrado, también la dinamización en diferentes zonas para que también el público también esté disfrutando de lo que se esté viviendo en otras zonas.
¿Se puede exportar como actividad económica esta actividad de la dirección artística? Porque aquí en el Puerto de la Cruz, ustedes sois del Puerto de la Cruz, pero hay un tejido joven que se dedica a esto y de manera profesional. ¿Puede ser un modo de vida?
Sí, sí se puede perfectamente.
¿Hay suficientes galas como para que directores artísticos vivan de esto? Ojalá hubiese más.
¿Y dónde se estudia esto?
¿Dónde se estudia? ¿Dónde se aprende?
Pues nosotros la verdad que somos autodidactas, es decir, nosotros también comenzamos a la hora de empezar a trabajar y empezamos como de todo, lo más pequeñito, es decir, como hacíamos hace muchos años lo que son las galas de los barrios, y yo creo que es donde se aprende, la calle.
¿El diseño del escenario también va dentro de vuestras responsabilidades?
No, el diseño del escenario lleva a otra persona.
Es que te iba a decir yo, ya con eso, si encima tenéis
ya
que
nosotros
hacer,
ya
si,
te,
si
ya
encima
nosotros,
tenéis que hacer el diseño ya...
Ya tenemos bastante.
Muérete. Te quería preguntar una cosa. ¿Este año se han notado diferencias con respecto a lo que ha pasado en los años anteriores? ¿Ha habido dificultades añadidas? ¿O había tanta gana de carnaval que todo ha ido rodado? Porque pues, parón de dos años es un parón de dos años, ¿eh?
Sí, yo creo que mucha gente quiere, tiene ganas de carnaval, entonces eso ha sido, vamos, pues no ha habido ninguna dificultad, al contrario, ha sido un espectáculo completamente lleno, el público súper entregado al 100%, y eso es lo que nosotros también es lo que también nos reconforta después del cansancio de tantas semanas de trabajo. Pues el público, cuando lo ves entregado una noche con frío, con lluvia, y que esté también la explanada del muelle, por ejemplo, el recinto del carnaval, con un lleno absoluto y todavía esperando gente por fuera para entrar, pues la verdad que ha sido, vamos, eso ha sido una inyección para nosotros, y que la verdad las críticas han sido muy buenas.
Son muchos palitos los que hay que mover para que el carnaval de Puerto de la Cruz funcione como está funcionando este año y que sea todo un éxito. Pero la dirección artística sin duda es eso, la dirección. ¿Te has sentido apoyado por la parte que te manda? Que imagino que serán los que son.
Sí, al 100%.
Los que pagan, no, normalmente.
Al 100%, es decir, nosotros...
Te han puesto limitaciones, ha dicho, la creatividad al poder y tira para adelante lo que tú quieras.
Pues la verdad que sí, nosotros somos muy cómodos trabajar con ellos porque la verdad que nos dan carta libre, es decir, nosotros también cuando al principio le proponemos nuestras ideas y son, además, al contrario, ellos son los que nos dan todavía mucho más apoyo y nosotros dicen, venga para adelante, que esto sale todo para adelante, y nosotros como siempre, como antes comentaba, nos gustan los retos, siempre los retos complicados, y ellos pues también son partícipes de nosotros, y digo, pues venga, juntos nos tiramos a la piscina.
Pues nos queda todavía una semanita larga de carnaval, pero una vez que acabe esto,
y un carnaval extra,
el de verano.
No, el próximo fin de semana.
La semanita que viene, sí, nos queda, sí, una, sí, semanita todavía.
Sí, 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 sí.
Pero después viene el carnaval de verano. ¿Vamos a empatar este con aquel en cuestión de la temática o va a ser un carnaval independiente del verano?
Todavía no se está trabajando. La Concejalía de Fiestas está empezando ya a trabajar. Estamos cerrando ya, es decir, esto es como un libro, estamos cerrando ya capítulos.
¿El de Fiestas viene ahora?
El de Fiestas ahora. Pues yo creo que él es el que, el concejal, yo creo que es el que te puede dar mejor dato que yo. Pero el carnaval de verano sí, también se está trabajando porque, claro, ya todo esto ya.
Acaba
es...
uno y empieza el otro.
Efectivamente.
Roberto nos lo decía, la idea es que el Puerto de la Cruz viva en carnaval todo el año, con mayor o menor actividad, pero que nos acompañe desde enero a enero, sin solución de continuidad, que aquí no se salga del carnaval, o por lo menos no aparezca que se sale del carnaval.
No hay que dejar descanso, la palabra pausa para la Concejalía de Fiesta no existe.
Pues Sergio López de Amarca, director artístico y escénico, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito aquí en el Puerto de la Cruz, en la Plaza del Charco. El calor que está haciendo es maravilloso.
Esto es maravilloso, el Puerto de la Cruz es que es mágico.
Pues ahora me pongo otra vez las gafas de ver porque las gafas de sol me obligan a no poder ver. Sergio, muchas gracias y hasta que nos vemos por aquí dentro de un ratito.
Perfecto, muchísimas gracias.
Las mascaritas que salen y los grupos musicales, todo el mundo disfrazado, lo celebran en las calles. En Canarias, el día de carnaval. En Canarias, el día de carnaval. Va llegando gente para hacer ambiente. Canarias se llena de color.
casado, vacilón garantizado, vengan todos a gozar.
En Canarias, el día de carnaval.
Ay, qué cosa más bonita, todo el mundo en mascarita, vienen a gozar.
El día de carnaval.
Toda la gente que quiera bailar, en Canarias carnaval, tú lo ves.
Disfrútalo.
Pues ya tenemos a quien nos faltaba, esta mañana, don Alberto Castilla, concejal de fiesta. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Un placer estar aquí, además en el escenario de la Plaza del Charco, centro neurálgico, ¿no?, de cualquier fiesta que se precie en nuestro municipio.
Es el centro del sol, ya te digo también. Porque hoy nos está dando una mañanita, venía uno con dos chaquetas a las 7:30 de la mañana y ahora me está sobrando la camisa.
Pero qué alegría, que teníamos una previsión esta semana anterior muy complicada para esta semana y finalmente se ha disuelto.
El miércoles casi nos quedamos sin sardinas.
Pues sí, pero nada, ahí estuvimos, la resistencia.
El puerto le toca la lotería con el clima siempre, todos los años. Eso es garantía.
Bueno,
garantía.
Nuestro alcalde siempre dice que no, que el sol lo tiene comprado. Y alguien me decía el otro día, dice, bueno, si es por tu alcalde, si es por Marco, a las 9 en punto de la noche está el sol todavía brillando en el puerto.
¿Cómo van las fiestas en el puerto? Que eso es tu especialidad, las fiestas en el puerto. Eso dice tu concejalía.
Bueno, las cosas van bien. Estamos teniendo un carnaval bastante, bastante bueno. Los actos están saliendo muy bien, la verdad. Estamos todos muy contentos. Podemos hablar prácticamente de un 100% de ocupación turística en estos días, que eso es algo muy importante, ¿verdad? Que bueno, viene arrastrado también por los datos generales de turismo en Tenerife, que estábamos al 95% ya la semana anterior. Y bueno, estamos contentos porque esto, ya sabes lo que significa, esto genera dinamización turística, económica, y bueno, si le va bien a todos los vecinos, que al final es lo importante, pues nada, pues es lo que hay que hacer.
Me gusta verte por la mañana, porque la fiesta por la noche está buena, y este año hay una colección de DJs acompañándonos en las noches del puerto, muy, muy, muy interesante.
Sí,
el cual tú no te pierdes ni una.
Gente del puerto.
Como debe ser.
Gente del puerto, además, en su gran mayoría, gente que son residentes en diferentes locales del municipio. Así que, bueno, bien, la intención era que también todos ellos estén contentos, que sientan su lugar. En el puerto hay mucho artista, tú lo sabes, que en el puerto hay mucha gente que hace muchas cosas, y la idea es que hiciéramos entre todos una piña, sobre todo para reflotar el carnaval, puesto que no podemos obviar, Diego, que esto es volver a empezar. Después del 2020 hay ciertas cosas, como es la noche en el carnaval del puerto, que prácticamente partimos de cero, encima con un tiempo que hemos tenido estas semanas de mucho frío, de lluvia y una competencia atroz del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que están tirando la casa por la ventana. Bueno, la casa, los edificios y todo lo que pillan.
Yo no sé nuestros oyentes qué opinarán, pero yo me quedo con el del Puerto de la Cruz, no sé por qué. No sé si por cercanía, no sé si porque es un carnaval más familiar, porque la seguridad aquí está garantizada. Yo no sé por qué se empeñan en algunos decir que no, pero es así, es decir, aquí no pasa.
El carnaval de Puerto de la Cruz es uno de los carnavales más seguros que hay. Además,
y muy familiar, se puede, sí. Distintas edades, aquí ves gente de todas las edades, sí. Pasándoselo bien unos con otros.
Exacto.
Pero insisto en la noche, porque la noche me interesa. La noche me interesa porque es la que yo no conozco. El día más o menos acabamos, pero ya a partir de una hora. ¿Qué DJs están tocando, están actuando aquí en el Puerto de la Cruz? Porque me estás diciendo que estáis usando la cantera propia, la cantera de artistas portuenses. Le estáis dando oportunidad a gente muy joven, ¿no?
Sí, le estamos dando oportunidad a gente joven, pero ojo, gente joven que no por ser joven significa que sea gente novel o amateur, ¿no? Estamos hablando de que de Tenerife en general está nutrida de DJs del puerto. De aquí sale pues muchos de los nombres más conocidos de la actualidad en todo el panorama isleño y canario. No podemos obviar a nombres como Real el Canario, de Punta Brava, que uno de nuestros DJs más internacionales, Bobby Bob, también lo es, de aquí de La Ranilla, de toda la vida, y también Nico, también del Puerto de la Cruz, pero residente también de todas partes, y luego nos ponemos a ver cuál es la trayectoria que tiene cada uno de ellos, y estamos hablando de Papagayo, que es una de las salas más importantes de Tenerife, del Monkey, lo mismo, Hard Rock Hotel, también, de todos esos lugares.
Los DJs son portugueses.
Son del puerto, exacto. Entonces, claro, es lo que mucha gente no sabe, ¿no? Que a pesar de que los vean jóvenes, estamos hablando, pues bueno, de 30 años o algo así, vamos a poner de edad, son gente que, bueno, de ahí hacia arriba, obviamente, ¿no? Son gente que tiene una muy buena trayectoria, tiene un muy buen gusto musical y protagonizan los escenarios de la noche de Tenerife. Así que es un lujo también que ellos hagan un huequito en su agenda y se lo guarden para su propio municipio. Eso es importante, ¿no? Somos los primeros que tenemos que apoyar lo nuestro, nosotros mismos. Si no nos lo creemos, nadie nos va
creer. O sea, claro. Lo que hay que activar son aquellas salas de fiestas emblemáticas del Puerto de la Cruz, que siguen existiendo, pero que suenen como eso, como el Papagayo, como el Monkey, como el Hard Rock. Tenemos que conseguirlo, Alberto.
Sí, yo creo
que tenemos materia prima, porque DJ tenemos los mejores.
Sí, yo creo que sí. Yo, además, yo guardo mucho cariño a muchas cosas que pude vivir también en mi infancia, ¿no? A locales míticos de Puerto de la Cruz, a esa música en directo y a tantas cosas, bueno, que a mí me encantaría. Se lo he dicho muchas veces a todos, me encantaría tener un local en el puerto, que hubiese un local en el puerto donde poder disfrutar de jazz en directo, de una buena jam session, quién sabe si incluso a lo mejor en la sala Andrómeda del Lago, a lo mejor los domingos, sería precioso, sería una pasada.
Sería ideal, pero las complicaciones. Las complicaciones.
Por soñar que no.
La administración hace leyes que al final no sé, no hay quien las cumpla y al final en vez de ayudar lo que hacen es fastidiar.
Pues sí, es complicado, complicado.
La fiesta es la fiesta y es lo que nos da alegría la mayoría de las veces, pero la seguridad y la fiesta son compatibles y en el Puerto de la Cruz podemos disfrutar de ella. ¿Qué nos queda por disfrutar a nivel de festejo? Importante que tú quieras resaltar.
Bueno, yo quiero...
Aparte el mascarita con tacón, que te espero ver esta tarde.
Bueno, sí, por supuesto.
¿Vas a correr o vas
no,
a
no, no, no. Yo, no, yo nunca he sido de participar, pero por una cuestión de sentido común. Yo soy un pato mareado, la verdad. Nunca se me han dado bien ni los trabajos manuales y también soy muy patoso. Entonces, prefiero no correr riesgos.
Por seguridad, ¿no?
Necesario, sí.
Seguridad integral mía y de los que me, de los que más alrededor.
Exactamente. Y al año pasado, en la edición que tuvimos especial en el Lago Martiane, pues ya me atreví, sí, claro, me puse...
pero en el light, en el mascarita light.
Pero calla, que yo no sé, que es imposible. Yo para poder caminar con tacones cuatro pasos me tienen que ir
contando. Yo prefiero las chinitas del lago que los adoquines de la calle.
Sí, también, hombre, claro. Que estos adoquines son complicados hasta para una mujer que está acostumbrada, ¿eh?
Es complicado, complicado.
Pero bueno, decían antes, ¿cuál es la prueba más complicada del mascarita ponte el tacón? Yo, a ver, está claro, ser hombre, llevar un tacón de más de 8 centímetros y tener que caminar por 11, adoquines.
Ya van 11, lo van poniendo cada día más difícil.
Buf, que es muy...
Ya con 8 era una locura, ya con 11 imagínate tú.
Madre mía, hablamos de 11 centímetros. Bueno, ni quiero imaginármelo, imagínate. Tú que eres alto también, pues que nos montamos en 2 metros la, de altura
la caída,
en un momento.
La caída es importante.
Bueno, yo creo que lo más que hay que reseñar este año es la importancia que se le está dando a la visibilización por parte de los turistas de nuestro carnaval. Hoy, por ejemplo, que estamos en un lleno turístico, hay mucha gente que ha decidido venirse desde diferentes puntos de España para disfrutar del carnaval y del mascarita ponte el tacón, ¿no? Y se van a quedar durante todo el fin de semana. Pues bien, el domingo tendremos una gala, que es la gala del turista, que va a condensar precisamente lo mejor del carnaval. Vamos a darle la oportunidad exclusiva, porque será un evento dedicado para los turistas que están hospedados en nuestros hoteles, para que ellos puedan disfrutar de nuestras comparsas, puedan ver de nuevo en el escenario a las reinas, al trono infantil, a todo lo que es nuestro carnaval. Y yo
un
creo
condensado
que...
de todo el carnaval con un único objetivo de atender al turista. Es decir, que esto lleva una imagen global de todo lo que es el carnaval del Puerto de la Cruz.
Que ellos puedan llevarse una idea de
pero
qué
también
es
el local
carnaval.
Puede asistir.
Sí, bueno.
Tiene título Gala del Turista, pero es para todos los públicos.
Exacto, aunque yo creo que la idea un poco va por ahí, que sean los turistas los que sean los protagonistas del aforo. Un lugar que, bueno, este año tenemos un aforo aproximadamente de 2.000 personas. Venimos del
escenario del muelle.
Del muelle, exacto, de la explanada. Venimos de un 2020 en el que teníamos 3.000 espectadores, pero claro, era porque albergábamos la final de Murgas del Norte, entonces teníamos que tener un espacio mayor. Este año es un poco más reducido y bueno, yo creo que es lo más importante, ¿no? Atenderlos a todos ellos para que se lleven esa imagen, además en un año especial, porque claro, como los alemanes, hablando del intercambio de Alemania, llevaban estos años tan complicados, ellos han estado como peor que nosotros, ¿no? En ese aspecto, o sus medidas han sido también más estrictas, no lo sé, han venido...
Y pasan más frío.
También, exacto. Pues han venido todos, por lo menos todos los que son los reyes, los príncipes, las princesas, han venido todos como nunca han venido tantos, ¿no? Entonces, es verdad que ellos esperan también disfrutar con mucha ansia de todo eso. Y viendo las imágenes anoche en la recepción, que estaban puestos los trajes de carnaval, claro, ellos decían, esto no es lo que vemos en Alemania. Claro, en Alemania se lleva una versión reducida, ¿no? Y hay que darles también...
Hay que trasladarlo, llevarlo y montarlo allí.
Es muy difícil, claro, son muchos kilómetros. Pero que ellos tengan la oportunidad de poder ver los trajes de esa forma, en movimiento, sobre el escenario, es un atractivo que yo creo que es interesante también. Ya no solo para ellos, sino para todo el que esté aquí en el puerto, aunque sea español también, y quiera verlo y disfrutarlo, si no tuvo la oportunidad.
Este fin de semana es un fin de semana espectacular para disfrutar de Puerto de la Cruz y de su carnaval. Este fin de semana y el próximo. Sí. Estamos hablando que ya nos quedan todavía 2 fines de semana. Así que se pueden dosificar.
Ya sé que
pero hoy está siendo un día maravilloso, con lo cual a disfrutar del mascarita ponte el tacón y de todo lo que venga detrás.
Sí, estamos muy contentos además. Yo creo que teníamos todos ganas de un poquito de calor. Hemos pasado mucho frío este año.
Y miedo con el agua, que nos ha estado amenazando un día detrás del otro.
Madre mía. Bueno, acabamos ahora mismo de estar revisando la previsión meteorológica. Es también buena para todo el fin de semana en el Puerto de la Cruz. Así que estamos contentos y sobre todo tranquilos. Porque es verdad que, por ejemplo, el coso que tiene lugar mañana. mañana sábado, el Coso, en ese entorno maravilloso del lago, ¿no?, de Costa Martianes, como luce realmente, es con sol, obviamente. Y bueno, yo creo que mañana lo vamos a tener asegurado, así que, bueno, estamos contentos después de tanto trabajo y tantos meses, pues simplemente por atender a todo lo que significa el carnaval, que estamos en un momento muy complicado, Diego, no lo podemos olvidar. La pandemia se ha llevado por delante el trabajo de muchos grupos, de muchos colectivos, que de nuevo tienen que... es como empezar de nuevo, ¿no? Entonces, esto tiene que servir para que todos se llenen de ilusión, se llenen de alegría, se llenen de ganas, y sobre todo también para transmitir a esta nueva generación, que es una generación que no es tanto de hacer equipo, no es de ir a un local, es una generación que es más de móvil, de Netflix, de quedarse en casa, de comodidad, de otro tipo de cosas, ¿no? Ha cambiado todo en muy poco tiempo. Entonces, hay que buscar la fórmula de nuevo de que ellos se encuentren cómodos en una actividad con una programación, ¿no?, en la que ellos tienen que ir, de crear hábitos, vamos a hablar así.
Y donde lo importante sea el contacto humano, el mirar a la cara a la gente, sin a través de una pantalla.
Es que es súper bonito.
Volver a lo que ha sido siempre, las relaciones humanas.
Claro, exacto, sí, porque parece que en vez de para adelante vamos hacia atrás, ¿no? Yo creo que todos pensaríamos a lo mejor que esto nos iba a hacer mejores personas, que esto nos iba a acercar más. Es al contrario, el individuo, cada vez nos hacemos todo más individualistas y más superficiales, da esa impresión, ¿no?
Pues siempre que hemos avanzado como sociedades porque lo hemos hecho en conjunto. Y la mejor manera de hacer cosas conjuntos es visitando el puerto de la Cruz este fin de semana en el carnaval. Pues y mirando a la gente a la cara.
Casi sea, ojalá.
Que se pasa muy bien y se transmite mucha alegría y mucha felicidad.
Ojalá.
Don, te iba a decir Carlos.
Da igual.
Te iba a decir Carlos,
Pensé que estaba ahí detrás, como lo vi con la cámara, pero es mi querido Eduardo Salva, bueno, otra de esta gente que está aquí siempre en el puerto, al pie del cañón, siempre con cariño, siempre
de los
con
que
alegría.
Que pongan el puerto para arriba.
Por supuesto, siempre.
Alberto Castilla, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Diego. Espero que podamos hablar con tranquilidad de todo, de lo humano y lo divino.
Estás invitado a venirte por los estudios, que hace menos sol, pero bueno, cuando hace frío se agradece.
Pero arriba se está muy bien,
¿eh? Sí.
Gracias,
casa,
Diego.
Lo sabéis.
Un abrazo.
Igualmente.
Disfrútalo.
Gente Radio, tu día.
Este 2023 vuelve el carnaval a las calles de Puerto de la Cruz. Participa en todas las actividades que hacen único nuestro carnaval. Quédate en Puerto de la Cruz, ponte tu mejor disfraz y sal a la calle a vivir el mejor carnaval de nuestras vidas en nuestro Puerto de la Cruz. Hasta el 4 de marzo, canta, baila y vacila con los mejores DJs y orquestas en las noches de carnaval. Infórmate de todo en la web del carnaval, carnavalpuertodelacruz.es. Organiza el área de fiestas del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Yeah. Pues ya llegando a las 12 de la mañana, desde las 9 de la mañana, aquí en directo desde la Plaza del Charco, con las mañanas de Gente Radio, hoy desde el Puerto de la Cruz en directo, en la Plaza del Charco, en el escenario del Carnaval Internacional. Y qué mejor manera de concluir el programa de hoy, el programa especial, que con don Eduardo Salva. Buenos días.
Buenos días.
Quien no conozca a Eduardo Salva se lo está perdiendo, porque es el mayor historiador del arte y historiador de la historia del Puerto de la Cruz, con el que se puede conversar de absolutamente todo. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy particular, ¿no, Eduardo?
Así es, del Mataculebra.
Del Mataculebra. Que algunos dicen ahí por las redes que se ha recuperado, pero ya lo decía esta mañana el alcalde don Marco González, que no es que lo haya recuperado, lo que se ha recuperado es la calle, ¿no?
Eso es. Después de un parón de 2 años con unos protocolos que se implementaron para seguir haciendo el ritual en los colegios, este año lo que se ha recuperado es la calle. Así que, bueno...
¿Y qué es esto de Mataculebra? Que tanto se habla de él y que tampoco conocemos.
Pues una tradición de origen afrocubana, es decir, el origen se remonta a los esclavos negros que en Cuba estaban esclavizados por el poder, y en el único día festivo que tenían al año, que era el Día de Reyes, tenían su fiesta. Era el único día que tenían libre. Entonces, en las fiestas ellos hacían unos bailes por las calles. Ellos eran negros, eran africanos, y lo que hacían era llevar una culebra, porque la culebra en la cultura africana es el símbolo del mal, porque la culebra es la que entra en el poblado y la que mata a la gente, ¿no? Entonces, entendiendo esa metáfora, disculpa Diego la ronquera, pero es que...
La fiesta es la fiesta.
La fiesta es la fiesta.
Y llevamos, los cambios de temperatura.
Y te llevamos muchas mataculebras en estos carnavales. Más de las que iban a hacer. Te decía que la metáfora del mal en el poblado es la culebra, pero es que en Cuba, cuando ya se hace un poco la sátira y esto se convierte ya en carnavales, la culebra es el símbolo del poder, y por eso los negros mataban a la culebra, porque era una forma de veladamente de vencer a quienes ellos les vencían durante todo el año, que eran los esclavistas.
¿Y cómo se traslada esa costumbre afrocubana al Puerto de la Cruz?
Pues la trae un cubano de nacimiento, Manuel Díaz, conocido como el Catalina, que es el iniciador de una saga de ese apodo de Catalinas que todavía quedan en el puerto. Hemos tenido tatarabisnietos en el ritual en los colegios. Él nace allá y se trae de Cuba las tradiciones que ya eran carnaval, porque a finales del siglo XIX se convirtió ya en carnaval, ¿no? Entonces él se trae una culebra de madera que se conserva y por el que se hicieron las réplicas con las que se matan hoy día. Se trae un San Antonio también, y se aprovecha para matar la culebra aquí en el Puerto de la Cruz. Entonces fue él quien trae...
Se agradece la nubecita.
Sí, mucho. Si no, nos empieza a llover dentro de un minuto, porque todo hace...
Es blanca, la nube es blanca, pero no tapa el sol.
Algo es algo. Y él fue quien trajo la tradición aquí al Puerto de la Cruz. Lo empezó a matar hasta que él fallece en 1948, durante toda la primera mitad del siglo XX. Él es el que se encarga de matar la culebra, no solo en el puerto, sino en muchos municipios, incluso en Las Palmas de Gran Canaria. O sea, era un entusiasta festivo tremendo. Y él es el que trae esa tradición.
¿Y por qué se traslada del Día de Reyes al Día de Carnaval, o la Semana de Carnaval?
Pues mira, en 1880, cuando la esclavitud es abolida, los cabildos de los capítulos del Cabildo de Cuba prohíben este tipo de manifestaciones, de estos holgorios de la comunidad africana en las calles, y como estaba prohibido, entonces ellos aprovecharon y ya lo dejaron como un reducto de carnaval. Y lo que hasta ese momento eran saraos, eran fiestas africanas en Cuba, se pasa a convertir en una muestra más del carnaval. Pero fíjate las vueltas de la vida, en Cuba ya no se conoce esta tradición. Es decir, si Manuel Catalina no lo hubiera traído aquí, se hubiera mantenido, hoy día en Cuba ni sabrían lo que es matar la culebra, porque se ha perdido desde hace muchas décadas.
¿Del Puerto de la Cruz ha ido también a otros municipios de esta isla o a la isla de enfrente, a Gran Canaria?
Manuel Catalina en vida lo representó en muchos municipios. Él vivía aquí en el Puerto de la Cruz, él estaba aquí instalado, y digamos que aquí es donde mayor calado tuvo. De hecho, hasta 1985 lo tiene recogido el gran historiador que se encargó de hacer este trabajo, que fue Manuel Lorenzo Pereira, Premio Canarias de Cultura en 2022. Él fue quien publicó un libro en 1997, 12 años después de la desaparición del ritual. Todavía las hijas estaban vivas, solo habían pasado 12 años desde que se había acabado el ritual, y él aprovechó para recuperar información oral. Y digamos que hasta el año 85 se realizaba, e incluso salía en el coso, que es algo que seguimos reclamando, porque en el coso...
Este año no va a volver a salir en el coso, ¿no?
No, de momento no sale en el coso, pero bueno, algún año saldrá, algún año volverá al coso.
Bueno, te iba a preguntar, ¿y esta tradición se enseña o se cultiva en los centros educativos? Porque tengo información de que se está intentando explicar a los chavales, ¿no? Y pintar la cara de negro con la mano.
Pues sí, desde que se recupera en 1997, justo al carnaval siguiente, el grupo folclórico del Centro Superior de Educación de la Universidad de La Laguna fue el encargado de realizar el Matar la Culebra el lunes de carnaval. Y tras un cambio de gobierno, la nueva concejala de Educación, Ángeles Marrero, determinó que sí, que está bien que vinieran de La Laguna, pero que esto había que meterlo en la cantera de los niños y niñas del Puerto de la Cruz. Así que fue como surgió la iniciativa de comenzar a trabajar en el año 2000 en los colegios, y actualmente se está realizando en 3 SEIP del puerto, en el Tomás de Iriarte, en el César Manrique y en el San Antonio.
Con lo cual, cantera tenemos asegurada. Esta tradición no se va a perder.
Pues sí, porque se trabaja con quinto de primaria, y como se hace una representación en el patio del colegio para los niños más chiquititos de cuarto, de tercero y de segundo, digamos como que los niños saben que cuando ellos lleguen a quinto van a tener el ritual de matar la culebra, que es algo que es muy atractivo para los niños. Porque mezcla música, mezcla folclore, mezcla representación teatral, mezcla danza. Es un proyecto muy completo desde el punto de vista didáctico. Y tanto los profesores como los propios niños y niñas se involucran desde el principio de matar la culebra, pero vamos con muchas ganas.
Pues este año se ha recuperado la calle. Ha sido todo un éxito, ¿no?
Sí, estuvimos 2 años, 2021-2022, realizándolo en los colegios. Y este año por fin hemos salido a la calle. Lo representamos aquí en la Plaza del Charco, el lunes de carnaval, en un momento histórico de reencuentro entre los niños de los colegios del puerto, niños y niñas, y los adultos del Centro de Superior de Educación de la Universidad de La Laguna, que coincidíamos todos en este escenario aquí de la Plaza del Charco. Y luego fuimos por las calles aledañas también representándolo. Eso fue el lunes de carnaval. Pero es que aparte de eso, cada colegio salió un día a la calle para hacer su representación, y ayer jueves también hicimos una representación extra también. Así que digamos que este año hemos tenido un montón de representaciones. Aprovechando que hemos podido ya salir a la calle y que ya no hay que implementar medidas COVID, hemos aprovechado y lo hemos dado todo. De hecho, todavía queda pintura negra en las manos, porque esto cuesta mucho salir.
Se pinta la cara y las manos.
Sí, ayer los monitores nos pintamos también. Dijimos, bueno, es el último día, vamos a vestirnos nosotros de negritos chacandela también. Y salimos también ataviados con la uniformidad que lleva el proyecto, que es ropa blanca y tiznarse cara, manos y piernas de negro, ¿no? Un sombrero con un clavel. Ese es el atavío de...
Pues Eduardo, quería felicitarte por mantener la tradición y la cultura del mataculebra o de la mataculebra. ¿Se llama el mataculebra?
Sí, el mataculebra todo junto o matar la culebra. Ambos términos son correctos, sí.
Pues felicitarte por el éxito, que se mantenga esa tradición, y también que no tuve ocasión de hacerlo por aquello del COVID y de las encerronas que nos metía esa medida pandemia. Felicitarte por el premio Paco Afonso del año 2022 de identidad portuaria, que la verdad es que portuense insigne Eduardo Zalba.
Pues muchas gracias, Diego. Yo creo que ese premio resume pues tantas horas de dedicación, ¿no? Siempre lo hemos hablado, es mi trabajo. Yo tengo una empresa de gestión, me dedico a esto. Pero más allá de la labor empresarial que uno tiene, digamos que en ese premio hay muchísimas horas de dedicación por el puerto, tanto de investigación en archivos, como de divulgación en conferencias, como en proyectos así, ¿no? Que aunque uno esté trabajando y también esté cobrando dinero público para hacer este tipo de representaciones, en el fondo son algo que se hace con mucho cariño, ¿no? Y llevamos 3 años nuestra empresa trabajando en este proyecto, y agradecidos del ayuntamiento que confía en nosotros, ¿no? O sea, y aquí estaremos siempre dispuestos para matar la culebra o para todo lo que sea vinculado con la historia y la tradición del Puerto de la Cruz.
Pues con Eduardo Zalba, premio Paco Afonso 2022 a la identidad portuaria, damos por concluido el programa especial de hoy desde la Plaza del Charco, desde el escenario del Carnaval Internacional del Puerto de la Cruz. Eduardo, muchísimas gracias, y que ya sabes que estás invitado a pasar por los estudios cuando hace frío y estamos a la sombra.
Sí, 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 ya seré yo recuperado al 100%.
Gracias, Eduardo.
Gracias, Diego.
Pues como les decía, concluimos aquí cuando son las 12 de la mañana, y no se olviden ustedes que esta tarde el Carnaval del Puerto de la Cruz vive su día más insigne, el más internacional, el más conocido por todos, el día de Mascarita Ponte el Tacón. Ha sido un placer compartir con todos ustedes, querida familia de Gente Radio, allá por las ondas de la 95.6, en el online de genteradio.net o a través de nuestra página de Facebook por streaming. Mañana no hay programa porque es sábado, pero el lunes nos volveremos a encontrar a las 7:30 con un programa habitual y normal desde los estudios aquí en el Puerto de la Cruz, pero bajo techo. Mientras tanto, sean felices y disfruten de este fin de semana de carnaval.